todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, segunda edición de la semana. Hoy contigo en directo en los puntos habituales de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Compartiendo este tramo del día, intentando hacer llegar hasta ti nuestra música, el rock y el heavy metal. Retomamos en el día de hoy, después de este periodo un tanto diferente en el que todavía estamos inmersos, porque no en vano, hoy llegan sus majestades los Reyes Magos. Pero bueno, ya retomando un poco más, no voy a decir la rutina, pero sí un tanto los contenidos habituales, porque para mí rutinario no es nunca venir a hacer este programa radiofónico. Cada uno lo afronta uno de manera diferente en función de los invitados, de la música que tiene. Pero sí que en definitiva vamos a decir que los contenidos habituales con entrevista vuelven a La Mirada Negra y hoy serán Demonic los que pasarán por nuestros micrófonos vía teléfono presentando Rise from Chaos, el nuevo trabajo discográfico de los Thrashers madrileños. Y bueno, decir Thrashers creo que se queda bastante corto para ellos porque abarcan ese estilo desde esa rabia, desde esa contundencia, desde esa agresividad. Son capaces de llegar a tesituras muy muy amplias. Lo vais a comprobar con esta entrevista y con su música, que evidentemente sonará en el día de hoy para dar pie a esas palabras que compartiremos con la banda vía teléfono. Como digo, hoy Demonic, invitados en La Mirada Negra. Es sábado y por lo tanto Sergio tiene aquí reservado su hueco, tiene su sección de noticias y efemérides, bueno, o nuestra sección, la hace él, por eso se la adjudico. Pero es de todos los que escucháis este programa, ya que hacia vosotros va dirigida esa información, esa actualidad, esas noticias de esta semana y ese recuerdo a las efemérides que se han cumplido y que se cumplen en estos días. Una vez más, se agradece enormemente la escucha. Se agradece tu atención. Se agradece, si puedes, difundir a través de tus canales este programa radiofónico y que llegue a más gente, pues mejor que mejor, esperando y deseando que hagamos una labor que pueda resultar útil para nuestra música, evidentemente. Por lo tanto, si esa es la intención, a cuantos más oídos llegue, pues mejor que mejor. Y vamos a comenzar con un trabajo que es novedad en el sentido de que no ha sonado todavía por aquí en La Mirada Negra hasta el momento, pero sin embargo es un disco que se editó hace 2 años, lo que pasa que me ha llegado a mis manos hace bien poquito tiempo, y además es de una banda vizcaína, The Son of Anubis, que presentaron este primer disco de título Revenge as Redemption, como digo, hace dos años. Están a punto ya de presentar a mediados de este 2019, según la información que tengo, su segundo disco, así que por lo tanto todavía estoy presentando el primer disco y único que tiene editado esta banda vizcaína, en la cual encontramos a Raquel Reich, que tras pasar por Valheim emprendió este proyecto donde su voz evidentemente brilla con luz propia. Así que vamos directamente con su música. Yo considero que es muy, muy recomendable y nos vamos a quedar con este tema, donde además de la propia Raquel encontramos en la voz a Ander Viaña, con el cual se marca un excelente dueto en una tesitura, como vais a poder comprobar, pues muy de estas bandas que se han venido denominando dentro del metal gótico, algo de eso tiene, o bastante, van esa tesitura pues épica, son gente que se me puede venir a la cabeza en un momento dado. Lipsize también, bueno, ese tipo de historias con voces femeninas. Y la verdad que Raquel lo borda en el aspecto vocal en este trabajo, junto a su banda. Una producción que puede ser mejorable, eso sí lo tengo que admitir, pero desde luego un buen debut que en su día se me escapó y que agradezco que finalmente haya llegado a mis manos y lo haya podido disfrutar. Lo primero, The Song of Anubis, Revenge as Redemption.
Oh,
Pues maravilloso, este trabajo discográfico, maravillosa esa voz de Raquel, dentro de esta banda Son of Anubis, con los cuales pronto estarán presentando una continuación, un nuevo disco, un segundo trabajo a este Revenge as Redemption, obra muy trabajada esta primera. Aunque ya digo, la producción igual, a mi modo de ver, pues podría ganar algunos enteros, pero desde luego el trabajo está cuidadísimo, mimado. Se trata un tanto con visos conceptuales, dividiendo el trabajo en cinco capítulos diferentes, en cinco ciclos, con dos cortes cada uno de ellos. Siempre se enlaza muy bien el primer tema, que casi es una, aunque sean intros largas, pero parece que son piezas que dan pie al siguiente tema dentro de cada uno de estos ciclos. Hemos escuchado este Dance of Decadence, que, como habéis podido apreciar, ha contado con algún estelar salto del lector del CD, que bueno, nos ha molestado un poquito, pero creo que no nos ha impedido disfrutar de la obra. El CD está en perfectas condiciones, es el puñetero lector, que a veces, ya sabéis, los más habituales del programa, que le da por jugarnos estas pequeñas pasadas. Y además de escuchar, en este caso, la voz de la propia Raquel, nos hemos encontrado con Ander Viaña también en las voces. Estaremos atentos, espero que no se nos pase en esta ocasión el segundo trabajo de Song of Anubis, que nos informan que irá por otra línea, que tal vez sea diferente a este trabajo discográfico. De todas formas, esto se editó hace 2 años, todavía yo creo que a día de hoy se puede entender que está reciente en el tiempo, así que bueno, pues recomendable que le echéis una escucha, un oído, si no lo habíais hecho, a Song of Anubis. Seguimos con voces femeninas. Nos llegará desde tierras alemanas una banda en el próximo mes de mayo, más que recomendable. Formados en 2017, es decir, banda muy muy nueva, no voy a decir joven, porque no sé exactamente la edad de los componentes, pero sí que es verdad que hay experiencia, por ejemplo, en Evan K, el cual se encuentra en la guitarra, procedente de bandas como Misty Prophecy o Exit of Eden. Dominic Stochen está en el bajo, procedente de Beyond the Bridge. Feli Kate en la batería, de Aloha from Hell. En la otra guitarra tenemos a David Hakarik, el cual parece que o tiene menos currículum o no se resalta absolutamente nada. Y nos descubren, eso sí, porque yo no la conocía para nada, a la vocalista Nastasia Yulia, que también desempeña un papel central y fundamental dentro de este grupo alemán. Estarán actuando en nuestros escenarios en el próximo mes de mayo, presentando su primer trabajo discográfico, Fénix. 16 de mayo Vigo, Transilvania Metal Pub. El 17 de mayo Madrid, Sala Silicona. 18 de mayo Vitoria-Gasteiz, Urban Rock Concert. Y 19 de mayo Zaragoza, Sala Utopía. Podremos ver en esos lugares, queda todavía tiempo hasta el mes de mayo, pero lo vamos anticipando, anunciando y presentando este nuevo trabajo discográfico de Enemy Inside. Les veremos en mayo por nuestros escenarios. el mes de mayo les tendremos en directo presentando este Fénix, primer disco. Una gira que te recomendamos desde ya y que, por supuesto, recordaremos en ediciones próximas del programa a medida que se vaya acercando esa fecha, porque además es una apuesta siempre valiente cuando una banda con un primer disco, aunque tenga músicos, bueno, con cierto recorrido en la banda, pero siempre es arriesgado el hecho de embarcarse en una gira a nivel europeo, salir de su tierra y llegar hasta aquí. No vendrán solos, vendrán acompañados de una banda que me ha sorprendido bastante. Se llaman Left Forever, ellos estarán actuando en esas fechas del mes de mayo junto a los anteriores, junto a Enemy Inside. Estarán presentando Resurgir, su nuevo trabajo discográfico. Nos llegan desde Madrid, también con vocalista femenina, con un estilo personal que es precisamente, pues tira mucho, ¿no?, de ese aspecto vocal, de esas melodías. Nemesis fue el primer disco que nos presentaron hace ya algún tiempo, en 2013 se formó la banda. Se consolidó, según apuntan en su biografía. Luego editaron Nemesis, posteriormente un EP de título Miedo. Y lo último que tienen entre manos es este Resurgir, Left Forever. Recuerda, se llaman Led Forever, estarán actuando junto a Enemy Inside, sobre todo en esa fecha que nosotros nos apuntamos como ya en rojo en el calendario, el 18 de mayo en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Mucho antes, la semana que viene, el día 11 de enero, tendremos un festival en esa misma sala, en la Urban Rock Concert de Gasteiz, de metalcore más que recomendable. Además, con bandas procedentes de diferentes lugares, Just, procedentes desde A Coruña, Fierce Away, actuarán, vamos a decir, como locales, jugando en casa de Gasteiz, Meltdown, desde Hernani, y Landmarks, que nos llegarán desde suelo francés. Me voy a quedar, de momento, con Fierce Away, con la banda gasteiztarra, los cuales ya editaron previamente este primer largo, un EP de título The Bravest, The Strongest. Pero es una banda que no ha perdido el tiempo, se formaron en 2016, vamos, que aunque tienen dos trabajos ya entre manos, es un grupo de corta andadura todavía. Lo último que han editado, está recién salido a la calle, es este primer trabajo, Beyond Reflections, que ya compartimos contigo. Importante cita, la verdad que bonita cita con el metalcore, para los que os guste el estilo, el 11 de enero, en apenas 6 días, reponiéndonos de esta resaca de días navideños, de la mejor manera posible, con buena tralla. A cargo de estas bandas, Jazz, Fierce Away, que sigues escuchando, que nos llegan desde Gasteiz con su primer trabajo discográfico, Beyond Reflection, primer trabajo largo, precedido, como hemos dicho, de un EP. Meltdown vienen desde Hernani y Landmarks llegarán desde Francia. Y de los cuatro grupos voy a pinchar otro más. Hemos pinchado Fierce Away. Me voy a quedar con Meltdown. También me ha gustado mucho la propuesta de la banda de Hernani. Así que escuchamos este tema, Rip Out My Eyes, dentro del último disco de la banda, dentro del último disco de Meltdown. From This Day to the Grave es el título de la obra. Estarán presentándolo en directo este próximo día 11 de enero en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. You Sigues escuchando La Mirada Negra. Esta es la primera edición de sábado, pero segunda edición de este año. Hoy es día 5 de enero del 2019. A ver si nos vamos acostumbrando al nuevo año, porque yo ya, por lo menos en mi trabajo, cuando he tenido que poner la fecha en diferentes papeles, ya he tenido que corregir varias veces, ¿eh? ¿Cómo cuesta esto del cambio de año? Todavía alguna vez hasta se nos va el 1990 y mira que hemos cambiado de siglo hace tiempo, ¿eh? Así que a ver si durante estas semanas nos vamos acostumbrando a que estamos un año más adelante en el tiempo, 2019. Que, por cierto, espero que lo hayas iniciado de maravilla y que sea así, incluso mejor, durante todo el resto del año que nos queda, que es evidentemente mucho, casi todo. ¿Tú qué tal lo has comenzado, Sergio?
Pues vamos a decir que bien.
¿Te has acostumbrado ya a 2019?
No, todavía no. ¿Todavía de hecho, no lo he tenido que escribir en ningún lado?
Pues yo demasiadas veces. Y también lo he tenido que corregir demasiadas.
Bueno, así sí, que alguna vez sí lo he tenido que escribir aquí para las noticias y eso, pero no sé todavía si voy a tener problema con eso.
Bueno,
supongo que a partir del lunes.
Nos acostumbramos. Ya digo que a veces hasta yo, hace no demasiado tiempo, todavía se me escapó un 1990 y digo, ¿pero qué estoy diciendo? Igual es porque escucho demasiados discos de 1980 y tantos.
Claro,
y
claro, está.
Debe ser por eso. Bueno, pues gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenido. Nah. Y cuando quieras, pues vamos con la información, con la actualidad, con las noticias de esta semana.
Así entramos un poco en calor.
Bueno, son unas épocas, en principio, de pocas noticias, claro. Pero no,
no te creas, ¿eh?
No ha estado mal. Yo no sé si, por ejemplo, yo me sorprendía, no quiero quitarte ninguna, pero me sorprendió una que pensé que era una inocentada, era la marcha de Pachi de Leise. No sé si la tienes apuntado o no.
No la tengo apuntada.
Es que es un grupo que, al igual que se marchó sin hacer ruido, volvió sin hacer ruido y se le marchan los componentes míticos, cogen ya un nuevo relevo y tampoco...
Sí, había visto el nuevo relevo.
Sí.
Pero bueno, como sé que eres un fan acérrimo de Leise, pues digo, no, que lo cuente él.
Pensé que era una inocentada, de verdad, ¿eh? Y no, sin más, pues ha habido cambios en Leise. Pachi abandona la banda. Ahora no recuerdo el nombre del nuevo músico, pero bueno.
Vale, no recuerdo.
Le conozco, de alguna banda anterior, pero bueno, no me acuerdo de su nombre, pero en definitiva, que Leise ha cambiado a uno de sus componentes míticos, de los de siempre, a Pachi Carrasco, que se marcha, se va, sale del grupo, no sé si se va, yo creo que se ha ido él, ¿no? Ha sido una decisión suya personal, por lo que he podido ver a través de las redes sociales de la banda, de Leise, y que a mí me pilló tan de sorpresa que lo vi, no sé qué día fue, 29, 30... No sé qué día fue exactamente cuando hizo el comunicado y dije yo, esto es una inocentada que me he perdido porque tal y como estaba funcionando la banda, con lo bien que se les veía en directo y siendo un componente verdaderamente tan mítico, ¿no? Tan legendario en la formación, pues a mí me parecía realmente imposible, ¿no? O no me lo quería creer, pero sin embargo no es una noticia real. Cambios en Leise que pese a todo van a seguir adelante con ese nuevo trabajo discográfico. Y lo van a defender, por supuesto, y además se les ve con ilusión para continuar adelante, lo cual nos alegra. Y yo, pues evidentemente, respetando todas las decisiones, lo que hago es mandar ánimo a las dos partes, tanto a Pachi, emprenda lo que emprenda a día de hoy, tanto en su vida personal como si emprende algún proyecto musical, y por supuesto a Leise, que es uno de los grupos que de siempre, pues a mí más me han gustado.
Pues nada, estaba buscando el nombre del nuevo componente, pero no lo encuentro. Sí, Mikel Lazcano. Ahí está, Mikel Lazcano.
Y yo lo conocía de otra banda, no recuerdo si era...
Sí, estuve buscando el otro día información sobre él, pero no encontré. Pero sí vi que lo tenías en Facebook, así que... sí. Vamos, que sí le conocías de anteriormente.
Sí, lo que pasa es que como ya...
Pero ellos no han dado más información al respecto.
Eso es, tampoco han dado ellos más información. Por eso digo, que es una noticia además de estas que te pillan así de sorpresa, que casi no te acabas de creer. Y bueno... Pues en fin, que lo mejor, como digo, para Leise, que además se lo merecen, por supuesto.
Pues nada, pues empezamos con las noticias y empezamos con más cambios también en bandas españolas. Una que ha causado sorpresa esta semana ha sido el anuncio de Ronnie Romero, que dejó a Lords of Black, y parece que incluso ha pillado un poco a contrapié a sus compañeros de grupo. Ronnie Romero emitió un comunicado en el que pues decía que dejaba su puesto de vocalista en Lords of Black y que después de 5 años de buena música, pues que lo dejaba y que le daba las gracias a todo el mundo y que deseaba a lo mejor a sus excompañeros en sus carreras. Eso provocó un malestar bastante grande en todos los fans de la banda. Y bueno, pues hizo que Ronnie Romero tuviera que emitir un segundo comunicado en el que decía cosas como que la gente debería saber que los músicos somos también personas, que la vida no es fácil en el negocio musical hoy en día y que cada día necesitamos trabajar duro y tomar decisiones. Decía también Ronnie Romero que le alegraba saber que los Of Black iban a seguir adelante y que incluso estaban trabajando en un nuevo disco y que bueno, que los fans que tanto estaban criticando esta decisión, que tenían dos opciones: seguir apoyando a los músicos o dejar de escuchar su música, y que cualquiera de esas opciones no incluía culpar o insultar a la gente. Apuntaba además Ronnie Romero que está personalmente muy feliz con este 2019 porque va a ser muy emocionante para él con la gira de Rainbow, el nuevo disco de Ferryman y el nuevo disco también de Corleone, porque claro, es que Ronnie Romero es un multiempleado aquí en un montón de bandas. Y por su parte, Lords of Black, de parte de Tony Hernando, también sacó un comunicado diciendo, bueno, confirmando la noticia de que Ronnie Romero ya había dejado de ser el cantante de Lords of Black, que era algo que conocía desde hacía muy poco tiempo, justo desde el momento en el que había empezado a trabajar en canciones para un nuevo disco de Lords of Black, y que aunque era un momento doloroso y que aunque lamentaban la decisión de Ronnie Romero, la respetaban y le deseaban lo mejor, y que después de casi 5 años juntos, donde habían hecho grandísimos discos y habían llegado a cotas que les parecían imposibles, que por eso mismo Tony Hernando se sentía afortunado y agradecido, y que es el momento ahora de encontrar un nuevo cantante y llevar a Lords of Black a su máximo exponente y hacer el mejor disco de todos. Recordar que Lords of Black va a estar en varios festivales el próximo verano, y que ha confirmado que para esos festivales Lords of Black va a estar con el nuevo cantante. Continuamos ahora con otro cambio. Bueno, en este caso es la confirmación de un sustituto. Hablamos de Manowar y del sustituto de Carl Logan, el guitarrista que, como sabéis, fue arrestado en agosto por poseer pornografía infantil y que fue fulminantemente cesado o expulsado de Manowar. Y bueno, Manowar va a empezar con su Final Battleworld Tour, y para ella han contratado a E.V. Martel, artista que hasta ahora ha rendido pleitesía a Manowar junto a su grupo Tributo y que pasa a ser, como digo, el nuevo guitarrista de la formación. También en un comunicado, Manowar presentaba así a E.V. Martel: músico desde los 8 años y fan acérrimo de Manowar, vive la vida del verdadero metal y de nuestra música. Uh-huh. Ha actuado durante años en la única banda tributo oficial de todo el planeta de Manowar. EV se enorgullece de saberse todas las canciones de Manowar y su estilo es una mezcla de todos los guitarristas anteriores combinado con su propio ardor metálico. Uh-huh. Y el propio nuevo guitarrista de la banda pues también pues ha metido otro comunicado diciendo que le faltan palabras para expresar el orgullo de tocar para los fans más increíbles del mundo y que aplica el mensaje de Manowar cada día de su vida: cree en ti mismo y tus sueños más locos podrán hacerse realidad. Uh-huh. Pues no sé, parece que sí, que es muy Manowar, ¿no?
Sí, 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 vamos, dejan sello
y la
propio,
filosofía Manowar.
Sello propio en cada cosa que hacen, que dicen o yo qué sé, lo que miran.
Sí, sí.
Si te ha mirado Manowar, te vuelves heavy, yo creo.
Bueno, pues vamos a continuar ahora con Doro, que en 2018 ya publicó su primer doble CD, el aclamado por la crítica Forever Warriors, Forever United, y en 2019... va a publicar un EP en vinilo, Backstage to Heaven, cuya salida está prevista para el próximo 8 de marzo bajo el sello Nuclear Blast. El trabajo va a incluir 2 canciones de estudio de su anterior trabajo, ambas con invitados especiales, y por otro lado 2 grabaciones exclusivas e inéditas en directo de su nueva gira, una gira que por cierto pasará también el próximo mes de marzo, es decir, justo la semana siguiente a que se publique este EP, El 15 de marzo estará Doro en la Sala Tótem de Pamplona, el 16 de marzo en la Sala Mont de Madrid y el 17 en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona. Continuamos con Lords of Chaos, una película basada en el libro del mismo nombre que revive los convulsos inicios del black metal noruego, una escena que bueno ha pasado a la historia por la quema de iglesias, asesinatos y numerosas vicisitudes, siempre con los músicos de estas bandas de black metal. Pues tras su paso por varios festivales, Lords of Chaos llegará a los cines. El film se estrenará comercialmente en Estados Unidos el 8 de febrero y el 22 del mismo mes llegará a las plataformas de vídeo bajo demanda. En Reino Unido lo hará el 29 de marzo y por el momento no hay datos o no se conocen datos sobre su próxima disponibilidad en España. Como digo, Lords of Chaos está basada en el libro Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, publicado en 1998. Y ha sido dirigida por el sueco Jonas Åkerlund, quien llegó a ser batería de Bathory y que es conocido también por la película Spoon, bueno, una película con actores bastante conocidos como Mickey Rourke, por ejemplo, y el que hace un cameo Rob Halford. Y Jonas Åkerlund también ha grabado numerosos videoclips para Metallica, Rammstein, Satyricon o Candlemass, así como para Lady Gaga, Roxette o Madonna. También filmó Rammstein París y bueno, Lords of Chaos, de la película de la que ya se pueden ver avances, se presentó el año pasado en festivales como Sundance o Sitges. Por otro lado, la formación alemana de death metal melódico y folk metal Suidacra quiere celebrar su 25º aniversario con el lanzamiento de un disco especial en el año 2019 y para financiarlo ha iniciado una campaña de crowdfunding en Kickstarter. Este álbum repasará los primeros años de la historia de Suidacra con canciones escogidas por los fans y contará con músicos invitados como antiguos miembros de la banda, como así han anunciado en un comunicado. Y de hecho lo han dicho así. Pensamos que deberíamos dejar que vosotros elijáis cuáles deberíamos poner en un álbum de un total de 10 canciones. Queremos que escojáis vuestras canciones favoritas de los primeros 5 discos de Suidacra hasta Emprise to Avalon y las volveremos a grabar con métodos de producción modernos en comparación con las versiones clásicas en el profesional y conocido Gernhardt Studio de Martin Bachwalter. También han anunciado que el antiguo componente Marcel Schoenen estará a bordo para rehacer sus líneas vocales, por lo que se puede estar seguro de obtener la clásica sensación de Suidacra de esas viejas canciones y que por supuesto Chris Bernbein también formará parte de ese proyecto para encargarse del diseño y las ilustraciones. Por otro lado, los americanos Warrior Soul realizarán una extensa gira por España de 10 fechas durante los próximos meses de febrero y marzo. Actuarán en Madrid el 21 de febrero en la Gruta 77, Castellón 22 de febrero Veneno Estéreo, Orihuela 23 en la Gramola Orihuela y en Valencia el 24 en la Paverse Club. Descansará el día 25 de febrero y Warrior Soul continuará en Puerto Llano el 26 en la Crater Rock City, el 27 de febrero en Estepona, en Louis Louis Rock, en Plasencia el 28 de febrero en la Sala Impacto, en A Coruña el 1 de marzo en Sala Forum, en León el 2 de marzo en Baby León, en Babylon, y finalizarán esta extensa gira aquí en Baracaldo, en la Sala Mendigo, el 3 de marzo. Warrior Soul. Uh-huh. Por otro lado, Demons and Wizards, la banda de John Safer, guitarrista de Icethird, y Hansi Kurz, el vocalista de Blind Guardian, siguen trabajando en ese tercer trabajo de estudio de la banda. Recordamos que publicaron su primer trabajo en el año 2000 y el segundo en el año 2005. Desde entonces han estado enfocados en sus respectivas bandas. Habían anunciado que probablemente iba a ser 2019 cuando publicaran ese tercer trabajo y ahora John Safer ha dicho que finalmente será en enero de 2020 cuando el disco esté terminado y a la venta. Durante 2019 Demons and Wizards va a hacer gira de festivales, de hecho van a estar en el Rockfest de Barcelona, y antes de su arranque la composición de este tercer álbum ya debería estar finalizada antes del arranque de esa gira. Ya han dicho que ya hay 3 canciones terminadas de, en las que vienen trabajando desde hace varios años. Uh-huh. Ahora vamos a venir un poco más cerca, vamos a hablar de Barry Charrack, que como sabes anunciaron la gira de despedida, uh-huh. concierto de despedida, 23 de noviembre en Pamplona. Las entradas agotaron rápidamente, no duraron ni, vamos, duraron muy poquito, por lo que decidieron, han decidido esta semana poner una segunda fecha, una fecha anterior, el día 22 de noviembre, iban a tocar también en Pamplona. Pues bueno, se pusieron las entradas a la venta el día 3 o 4, no recuerdo ahora, el día 3 creo que fue. Uh-huh. Pusieron ventas, o sea, entradas a la venta en online y también algunas en tiendas físicas. Bueno, pues ya están todas agotadas.
Pero tendrán que poner una tercera.
Sí, esto va a ser como coma.
O se tendrán que estar despidiendo 3 o 4 años.
Sí,
¿qué es esto de despedirse solo hasta noviembre?
Sí, sí.
Que no queda nada.
Eso es. Pues nada, que ya están todas las entradas agotadas de Barry Chagra para el día 22 de noviembre en Pamplona. Uh-huh. Y las del día 23, por supuesto, también. Uh-huh. Así que, como tú dices, seguramente habrá que poner alguna otra fecha.
Claro, ¿alguna otra fecha? ¿O algún otro año de despedida?
¿Algún otro año?
Habrá que alargar un poco la gira.
O igual no se tienen que despedir.
O estarse despidiendo toda la vida, mientras que sea rentable. Igual es más rentable.
No sé, que hablen con Scorpions.
Es más rentable igual despedirse también que existir o que seguir funcionando de forma normal, ¿eh? Uh-huh. La verdad que esto es para analizarlo. Te viene aquí un economista, tal, alguien que sepa mucho de este tipo de cosas, de marketing y demás, y te va a recomendar que te estés marchando siempre.
Eso, mira, los ya te digo que los que saben más de esto son Scorpions.
Sí.
Llevan 10 años, han sacado ¿cuántos? Dos no, discos es que de estudio, es que uno de...
La gira de despedida ya se acabó, ¿no?
No sé, yo claro, para mí siguen.
La gira de despedida se acabó, luego llegó la del 50 aniversario y luego la de presentación de nuevo disco, ya está.
Ya está.
Totalmente comprensible.
Claro, claro. Bueno, pues vamos a continuar con unos que en principio de momento no tienen intención de separarse ni de hacer una gira de despedida ni nada de eso, sino de celebrar su 10º aniversario. Hablamos de Hiedra, que precisamente anunciaban que este 2019 va a ser su van a celebrar su 10º aniversario y lo han empezado a celebrar ya desde el día 1 de enero. Uh-huh. El día 1 de enero han publicado The Hiedra Tarrock, que es digamos un proyecto paralelo de Hiedra, en el que han publicado un disco con 6 temas a capela. Uh-huh. por los 3 miembros de la banda de Santurci, y también han contado con la colaboración de varios amigos, como son Esti Millán, Goyach Duto, músico de bandas como Moonshine Wagon o Democracy, y también han contado con Pedro Monge, que les ha producido el disco, pero que también ha incluido algún ha colaborado con el disco de otra manera también. Como digo, son 6 temas que se publicaron el pasado día 1 de enero bajo el título de Cantore Bakartiak. Uh-huh. Y sirve como punto de partida de ese 10º aniversario de Hiedra, y durante el año también prometen celebrar, como se merece, ese aniversario con más eventos especiales. Recordamos que la banda está formada por Pablo Elizondo, Sergio Navarro e Ibai Ayestarán. Por otro lado, la banda donostiarra Yo Ciervo tiene planeada la puesta de largo de su nuevo álbum, la segunda parte de la trilogía La Guerra de la Independencia. Lo hará el próximo 10 de enero en la Sala Kutxa Kultur Kluba de Donostia, donde comenzará la gira que ya tiene programada en Madrid el 29 de marzo. Ayer, día 4 de enero, se estrenó el primer adelanto del álbum, que también es el primer tema en euskera de su trayectoria, Mundu Honetan, y que junto al Fuego y las Brasas serán los dos temas encargados de mostrar el potencial de este álbum, que el trío ha producido con Eñaut Gaztañaga, voz y guitarra de Grises. 7 son los temas que componen este lanzamiento, que sigue al volumen 3 en una cuenta atrás discográfica que trata de la dura lucha por la independencia musical. Tarea en la que llevan trabajando desde el lanzamiento de su primer disco, Sumar y Restar, del año 2016. Ahí tenemos a Yo Ciervo. Uh-huh. Y una noticia triste que tenemos también es que este fin de semana se despide el Café Rock Volatín de Portugalete. Otro bar, otro local que cierra sus puertas. Ayer ya hubo esa primera parte de la despedida con un concierto tributo a Los Suaves llamado... un concierto de Dulce Castigo, la banda tributo a Los Suaves, además de un grupo sorpresa. Y hoy sábado, dentro de un evento llamado Noches de Reyes del Rock, a partir de las 10 de la noche, pasarán por el escenario del Café Rock Volatín músicos amigos del local y de Chema García Parada, que es la persona que regenta el local hasta uh-huh. hoy, y al que le deseamos todas las suertes del mundo.
Y donde hemos vivido grandes noches de música en directo, ¿eh?
Muchas grandes noches de rock, de conciertos, y pues bueno, nos vamos a quedar un poco más huérfanos a partir de hoy.
Por supuesto.
Y Portugalete un poco más triste. Uh-huh. Porque recordamos que también Arana cerraba sus puertas, así que no sé qué está pasando. En Portugalete lo que pasa es que no hay marcha, no hay nada. Uh-huh. Y realmente los únicos locales que estaban haciendo algo, de los poquitos locales que estaban haciendo algo porque Portugalete tuviese algo, eran el Arana y el Café Rock Volatín. Por lo menos los que más, yo creo.
Uh-huh. Bueno, pues una pena.
Y nos quedamos sin ellos.
Y se agradece todo este tiempo, de todas formas, ¿eh? Y uh-huh. le mandamos un abrazo a Chema, que además es un tío que se lo curró muchísimo para que las bandas tuvieran las mejores condiciones para tocar en ese...
No solo local. Las bandas, sino las personas que vamos allí. Recordamos que todos los conciertos que han hecho han sido gratuitos, uh-huh. todos.
Pues en fin, una pena. Así está la música, por uh-huh. desgracia.
Y bueno, y ahora sí finalizamos con Brian May, el guitarrista de Queen, que, como decíamos la semana pasada, iba a publicar un nuevo tema con en este caso se titula New Horizons. Ya ha publicado el videoclip oficial de esa primera canción en solitario en 20 años. El tema ha sido escrito por junto a Don Black y grabado a lo largo del mes de diciembre, y recordamos que lleva también este tema un mensaje de Stephen Hawking grabado hace 3 años, porque bueno, pues este tema se pudo escuchar el día 1 de enero cuando no recuerdo bien, una sonda espacial, una nave, llegó al punto más lejano al que se ha podido llegar hasta el día de hoy. Y recordamos que Brian May es doctor en astrofísica, uh-huh. una eminencia dentro del mundo, así que pudo aunar o ha podido aunar sus dos pasiones, el rock y la astrofísica, en este nuevo tema que ya tiene videoclip y que se titula New Horizons.
Pues lo ponemos, y un pequeño apunte, ya que empezábamos la sección de noticias con esos cambios en la formación de Leise. Decíamos que Mikel Lazcano, que yo le conocía pero no me acordaba de qué, y es para matarme porque es un músico que hemos tenido aquí en nuestros estudios en el 2015 tocando en acústico, presentando el trabajo de Ira, que era la banda en la que se encontraba en ese momento, que además es una de mis bandas favoritas. Lo que pasa es que al final uno ve caras y luego no las asocia, claro, no las has vuelto a ver en años y no las asocias con el grupo en sí. Además, por cierto, Ibai Marín, que era el vocalista de Ira, está presentando en estos días también un nuevo disco en solitario que próximamente va a sonar en La Mirada Negra. No sé si hoy mismo, pero va a sonar, y además va a estar él aquí, en nuestros estudios. Y lo dicho, que Mikel Lazcano es el sustituto de Pachi Carrasco en el Leise, entra en su lugar, y qué decir, que ahora que ya no solamente me suena su cara, sino que sé perfectamente de dónde viene, me parece que es un gran reemplazo, vamos, un gran músico, el que ha cogido Leise para ocupar esa sensible baja de Pachi Carrasco. Simplemente quería puntualizarlo, ya que lo dejábamos ahí en el aire, y eso, y que uno se queda así como, pero joder, si le conozco, pero de sobra, y mira, en fin... me estoy haciendo muy mayor, Sergio. Van pasando los años y mi memoria ya no me acuerdo ni de quién ha pasado por aquí. Y nos ha brindado un acústico, además, que estaré eternamente agradecido, precisamente. Sí. Y además, pues mira, ahora está en una de esas bandas que uno ha seguido desde niño, no desde chaval, desde niño.
Pues que iba a quedar la banda también.
Pues sí, sí, señor. Así que lo dicho, puntualizamos esa información, que vamos, que no ha entrado dentro de lo que es la sección de noticia como tal, porque no la has traído tú, pero que también ha sido noticia.
Entra en la sección, totalmente.
Venga, y ahora suena Brian May.
Why would
pues estamos ya en ese punto en el que pasamos prácticamente el ecuador del programa, el momento en el cual pues he quedado con la gente de Demoni para hacer esa entrevista. Pero antes, por seguir el orden del programa, vamos a ir con las efemérides. Así que bueno, se retrasa un poquito más la entrevista con Demoni. Supongo que es algo entendible en un programa en directo, ¿no? Así que, y además que ha habido noticias, ¿eh? Me lo decías, que ha habido noticias esta semana y ha habido bastantes. Vamos con las efemérides, que eso ya, yo no sé si se puede elegir cuándo nacer, cuándo morir. ¿Cuándo editar un disco? Sí, eso no cabe, sí, no cabe sí. duda. Y no son épocas de editar muchos discos en principio, porque os editan antes o después.
Pues eso pensaba yo.
Sí.
Pero...
aquí alguno no quiere que
pero
sea...
pero he encontrado un... De hecho, en principio no tenía nada para el 1 de enero. Sí. Pues claro, dices el 1 de enero que...
¿Qué se va a hacer el 1 de enero, aparte de tener
pues
resaca?
Luego, investigando un poco más, he encontrado... pues te voy a decir... 3 discos y había alguno más publicados un 1 de enero.
Joder. Madre mía, qué curioso. Yo pensaba que
y claro, enero, no los he puesto todos porque si no al final...
El 1 de enero estaba reservado a la resaca y ya está.
Pues mira, ¿no?
Bueno, de hecho tendría que estar reservado el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta ahora, porque estas fiestas son muy malas, la verdad. Pues venga, vamos con esas efemérides de esta semana.
Pero claro, esta semana hay que decir que no empezó el 1 de enero, empezó el 31 de diciembre, así que tenemos una semana ahí a caballo entre los dos años.
¿Y el 31 de diciembre que...?
El 31 de diciembre también hay cosas.
Sí, a ver.
Sí, mira, pues empezamos, por ejemplo, con... Mira, vamos a empezar por un cumpleaños local, el de Javier Rico, el bajista de Atasco, que cumplió años, no sabemos cuántos, porque no los pone... Pero el bajista de Atasco cumplió años el pasado 31 de diciembre.
Andará por los 20, 20...
Sí, tiempo. Más o menos. Bueno, luego, luego en el 3 de enero te voy a decir, igual alguno más tiene, Seguimos, el 31 de diciembre también cumplió años, en este caso 43, Mikko Siren, batería de Apocalíptica. Otro que cumplió años el 31 de diciembre fue Scott Ian, guitarrista de Anthrax, 55 años para él, y 76... cumplió el pasado lunes Andy Summers, el guitarrista de The Police. Y también un acontecimiento importante en la historia del rock, un 31 de diciembre, es el fatal accidente automovilístico que tuvo Rick Allen, el batería de Def Leppard, y a consecuencia del cual perdió su brazo izquierdo en el año 1984. Así que fíjate si hay cosas para el 31 de diciembre. Y para el 1 de enero... Por ejemplo, tenemos el cumpleaños de Richie Faulkner, el actual guitarrista de Judas Priest, cumplió el pasado martes 39 años. Tenemos a David Wayne, quien fuera vocalista de Metal Church en sus 3 primeros discos, nació el 1 de enero de 1958, aunque falleció el 10 de mayo del año 2005. Y publicaron, en 1986 publicó su primer disco de estudio, Razor X, el 1 de enero de 1986, Street Lethal. Y el 1 de enero de 1992 también publicó su primer álbum de estudio, su álbum debut, Sinister, Cross the Sticks. Así que fíjate, publican el 1 de enero y además sus primeros discos de estudio.
Estarán pensando... Bueno, estaba diciendo yo que para Reyes, pero en otros sitios no se celebra.
Claro.
Así que por eso digo que no son fechas para editarse muchos discos, porque se editan antes, como que es buen regalo de Navidad, os espera un tiempo también a... Bueno, de todo hay, siempre.
El pasado miércoles 2 de enero se cumplieron 40 años de que comenzara el juicio contra Sid Vicious, acusado por el asesinato de su novia, Nancy Spungen. Ya nos vamos al día 3 de enero. Fíjate que antes cuando me hablabas de Javier Rico, habrá cumplido 20 y algo. Te decía, espérate al 3 de enero, porque el 3 de enero... este pasado 3 de enero se cumplieron 21 años de la formación de Atasco. Así que por lo menos igual 22 ya tendrá.
Bueno,
alguno más igual tiene que tener.
Igual nació y formó el grupo o sí. Directamente.
Pues eso, pues un saludo para todos los componentes de Atasco, por supuesto, y que sean 21 más.
Por lo menos.
Quien también cumplió años el pasado jueves fue John Paul Jones, bajista y teclista de Led Zeppelin, que cumplió 73, y uno más, 74, cumplió Stephen Stills, conocido por participar en bandas como Buffalo Springfield o Crosby, Stills, Nash and Young. Ayer, 4 de enero, el 4 de enero de 1962 nació Peter Steele, quien fuera líder de Typo Negative. y que falleció el 14 de abril del año 2010. Phil Lynott, también en su caso, falleció el 4 de enero de 1986 a los 36 años tras sufrir una sobredosis de heroína el 25 de diciembre. Y quien cumplió años ayer viernes fue Till Lindemann, el vocalista de Rammstein, cumplió 56 años. Que últimamente también está en el candelero por ese nuevo trabajo discográfico en solitario y por el próximo que editará Rammstein este año 2019. El 4 de enero de 1967 lanzaba su primer álbum también, The Doors, primer álbum de estudio. Marillion publicaba el 4 de enero de 1988 Besides Themselves y el mismo día, el 4 de enero de 1988, publicaba LA Guns su álbum homónimo, LA Guns. Y también tenemos un 4 de enero, en este caso en 1984, la publicación del noveno LP de estudio de Judas Priest, uno de sus discos más emblemáticos, el Defenders of the Faith. Para hoy, 5 de enero, tenemos el cumpleaños de Luis Talleda, el vocalista de Dominium, que cumple 41 años. 49 cumple Troy Van Leeuwen, quien fuera miembro de Queens of the Stone Age y actualmente en A Perfect Cycle. 50 años cumple hoy Marilyn Manson. Y 64 cumple Steve Jones, quien el guitarrista de Sex Pistols. Un 5 de enero de 1996 fallecía a causa del SIDA Nacho Echevarrieta, líder de Cicatriz. Y en 1973, el 5 de enero, se publicaron dos discos. Por un lado, el primer álbum de Aerosmith, y por disco homónimo. Y por otro lado, el Greetings from Masbury Park, New Jersey, de Bruce Springsteen, y que además fue su primer disco de estudio con la E Street Band. Como digo, estos dos discos en 1973, por lo tanto cumplen 46 años. Te das cuenta, Antonio, que la primera semana de enero es muy proclive para que los discos editen su primer álbum de estudio. Hay muchos debuts en esta primera semana.
Debutando, enlazando con el inicio de año, inicio de carrera discográfica. No sé si tendrá algo que ver.
No sé.
Habrá que preguntarle, ¿por qué editáis los primeros discos a esta gente en esta época precisamente?
Igual para, claro, lo que decías tú, con los demás, como en otros sitios no se celebra el Día de Reyes, no, por los regalos no va a ser.
No sé, será por la conjunción de astros, no sé qué tendrá en cuenta cada uno a la hora de elegir una fecha para editar un disco.
Lo que sí podemos decir es que un 6 de enero de 1983... se fundó oficialmente Red Hot Chili Peppers. El 6 de enero de 1986, Rob Halford decidió comenzar a estar sobrio, y lo está desde entonces, pues es lo que él dice, por lo menos.
Eso hay que marcarlo como efeméride.
Eso es
como lo tiene marcado.
Sí, 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 porque además él lo recuerda en todas las entrevistas que da, así que no sé, debe estar muy orgulloso de ello. El 6 de enero de 1946 nació Syd Barrett, primer vocalista de Pink Floyd, que falleció en el año 2006 a los 60 años a causa de su diabetes crónica y cáncer de páncreas. Y el 6 de enero de 1953, 7 años después que Syd Barrett, pero el mismo día, nacía Malcolm Young, guitarrista de AC/DC, que falleció el 18 de noviembre de 2017, después de sufrir una larga demencia desde 2014. Y lo que voy a destacar es otro disco publicado, un disco debut también, publicado un 1 de enero, en este caso de 1987. Y hablamos de la banda estadounidense Hellion, que se formó en 1982 en Los Ángeles y que en su formación original incluía a Ann Boleyn a las voces, Ray Schenk a la guitarra, Sean Kelly a la batería y Peyton Toothill al bajo. Fue una formación que duró realmente muy poco. Empezaron como banda de versiones, haciendo versiones de Ozzy Osbourne, Scorpions y AC/DC. Y luego ya en 1983, los grandes sellos, hay que decir que en aquella época los grandes sellos contrataban a docenas de bandas de hard rock y de heavy metal, como el que podía hacer Hellion, pero ignoraban a esta banda, que se había hecho un nombre y... bueno, se cree que les ignoraban porque la vocalista era femenina y el estilo que hacía ese heavy metal tan, tan clásico como que no le pegaba demasiado, que tenía que hacer otro estilo. Uh-huh. De hecho, el manager de Van Halen ofreció a Anne Boleyn ser la nueva Pat Benatar, que es un estilo mucho más, más tranquilo, si dejaba Helion y se sometía a cirugía estética. Uh-huh. Fíjate. Pues ya, luego ya en 1984, después de diversos cambios de formación, porque Helion estuvo constantemente con cambios de formación, grabaron un mini LP que tuvo éxito en el Reino Unido, que llegó a ser número 6, y entonces Wendy y Ronnie James Dio les descubrieron tras un concierto con Alcatraz y les ofrecieron pues producirles un disco y llevarles
el
management, sí. Y de aquellas sesiones salió el tema Run for Your Life, que tuvo mucho éxito, y gracias a ello tocaron junto a Dio, Whitesnake, Wasp y demás. En 1985, los hombres de la formación, es decir, los músicos, que eran hombres, echaron...
Los instrumentistas, ¿no?
Porque sí, los instrumentistas.
La cantante también es músico.
Sí, pero bueno. cierto. Echaron a Anne Boleyn de la banda para contratar a un cantante masculino, y se cambiaron el nombre a Burn. Entonces, las dos bandas continuaron bajo el auspicio de Wendy Dio, pero Boleyn contrató nuevos músicos y fue expulsada de la oficina de management que les dirigía, Niji Management. Tras varios problemas para grabar, finalmente consiguió crear Screams in the Night, que es el álbum debut, en 1987, junto a Chet Thompson a la guitarra, Alex Campbell al bajo y Greg Pecka a la batería. Y fue publicado en Europa por Roadrunner y en Reino Unido por Music for Nations, pero en Estados Unidos seguían teniendo problemas para publicar este disco. Así que Anne Boleyn decidió crear su propio sello llamado New Renaissance Records. Hicieron un videoclip del tema Bad Attitude, que bueno, fue pinchado en muchas radios y también como videoclip en la MTV, en el VH1 y en el canal Sky. Uh-huh. y bueno, pues es una banda que desde 1987, es decir, a día de hoy sigue en activo, pero que desde 1987 tan solo ha publicado 3 discos. Uh-huh. Con innumerables cambios de formación. Como digo, este Screams of the Night, primer álbum de 1987, otro álbum en 1990 y un tercero en 2003.
Que sigue capitaneada la banda por Anne Boleyn.
Anne Boleyn es la única que se mantiene. Actualmente está Scott Warren, que fue teclista de Dio y de Heaven Angel. Uh-huh. Está Björn Englund, que es bajo de Dio Disciples. Uh-huh. Y está Simon Wright, que fue batería de Dio también. Uh-huh. Quiero decir, que ya no está bajo el auspicio de Wendy Dio, pero los músicos de los que se ha rodeado son todos de, digamos, de la cuerda. Y nada, pues eso es lo que tenía que contar hoy de Helion, que me parecía una historia bastante interesante e importante que contar.
Pues venga, las escuchamos. Año 1987, su trabajo de debut, efeméride destacada en el día de hoy. Te esperamos el sábado que viene, Sergio.
Aquí estaremos.
cañero, contundente, elaborado, con un gran nivel de calidad. Así es el nuevo trabajo de los madrileños Demonic, Rise from Chaos. Es el nuevo trabajo de una banda que ha estado 4 años preparando este disco con ciertas vicisitudes, o con bastantes vicisitudes, cambios de formación, lo cual dificulta evidentemente la andadura de un grupo, pero por fortuna se han rehecho con una nueva formación que ha dejado un resultado absolutamente espectacular en este trabajo discográfico que es, bueno, podríamos decir la continuación de Directo al Infierno, que se editó en 2014, pero yo iría un poquito más allá y creo que es el paso siguiente lógico a lo que fue Las Cenizas de la Tierra, que ya se editó en el año 2013 y que fue el último trabajo de estudio realmente que nos presentó la banda. Para mí es una auténtica alegría recibir este nuevo trabajo y comprobar que el grupo continúa de una manera muy fuerte hacia adelante, a pesar... Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Yo creo que en este caso es lo que ha ocurrido con ellos, que a pesar de tener que reestructurar la formación, pues han salido refortalecidos, han hecho un trabajo súper ambicioso, son 73 minutos de música donde no han dejado, no se han reservado absolutamente nada, dentro de un estilo que no deja de ser muy cañero y contundente, no han escatimado a la hora de meter arreglos cuando una composición lo pide, de llegar a composiciones de una duración pues muy, muy poco habitual en el estilo como... el que ellos practican, como puede ser por ejemplo el caso de Voice from Hell, que llega a los 25 minutos prácticamente de duración y que me parece una auténtica delicia, y además han conseguido que su estilo bueno, se amplíe bastante, ¿no? Dentro de lo que es el thrash básico que ellos venían facturando anteriormente, han conseguido también pues que se abra al progresivo, al heavy metal también más tradicional, en un momento dado también a tesituras más extremas, más netamente death metaleras, gracias a la incorporación también del nuevo vocalista, pues yo creo que lo han conseguido abarcar. Y aparte, vamos a decir que si abren ese abanico, también lo abren a nivel de expectativas, vamos a decir, más allá del nivel estatal. Y es que han cambiado el idioma y se hacen ahora utilizan el inglés para facturar estas canciones, ¿no? Y bueno, yo creo que el resultado de Rise from Chaos, pues a las pruebas me remito con este Rise que hemos escuchado, yo creo que queda patente que es totalmente satisfactorio. Así que damos la enhorabuena a la banda y a su guitarrista Hugo González, al cual ya tenemos al otro lado del teléfono. Hugo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Antonio, buenas tardes, y hola también a los oyentes.
Bueno, pues enhorabuena, de verdad, por este disco, porque más allá de los, vamos a decir, de lo que puede ser los problemas que habéis pasado dentro de la banda, o sea, si yo cogiera este disco y os conociera por primera vez hoy, si no supiera nada absolutamente de vosotros, si no supiera ni de dónde venís, yo que sé, nada, ¿no? Que os cogiera de cero, diría, madre mía, qué discazo.
Pues muchas gracias, sobre todo el hecho de que te haya gustado el trabajo y todo cómo ha tenido que, cómo se ha trabajado todo esto después de la que, bueno, pues como bien has comentado, de los problemas internos que hemos tenido, que bueno, que no son ni más ni menos que los de otras bandas, pero cuando te toca a ti, pues tienes que ver a ver qué haces, si lo dejas aquí, continúas, y bueno, nosotros decidimos continuar, ha sido un trabajo intenso y la verdad es que estamos muy contentos del resultado.
Hubo en el grupo una especie de escisión, ¿no?, porque dos componentes se fue en principio la batería, luego la bajista, y luego también se acabó marchando vuestro vocalista, cuando ya estabais, si no me equivoco, grabando prácticamente, si no grabando de hecho ya este Rise from Chaos, ¿no? Más o menos ha sido así.
Sí, principalmente tuvimos, después de la gira, de terminar la presentación de La Cenizas de la Tierra, que dio también como resultado Directo al Infierno, que lo has comentado también antes, pues el hecho de que, bueno, pues como todo el mundo sabe, la escena está como está y el tener una banda e intentar girar es complicado, no todo el mundo, por motivos personales, puede asumir la responsabilidad de eso, de estar... tener un trabajo de lunes a viernes y luego los fines de semana no aparecer por casa, y es complicado. Entonces, bueno, en el caso de José, pues era batería de Oker, tenía también, tiene una banda tributo a Death, y era complicado que pudiese compaginar. Entonces, bueno, pues cosas de la vida, tuvo que decidir y fue lo que pasó. En el caso de Rocío, pues igual, Rocío es una bajista excelente, es una persona excelente, pero tres cuartos de lo mismo, era muy difícil poder compaginar todo, porque es muy sacrificado, se hizo todo lo que se tenía que hacer hasta el momento, y cuando ya no hubo más que hacer, pues se habló de la situación que había y si se podía asumir o no. En el caso de Jesús, el anterior vocalista, pues igual, sí, ya estábamos metidos en el estudio, y bueno, pues diferencia de opiniones y demás, pues llevó a que mejor dejarlo en un momento dado en el que las cosas no se fueran de madre, a terminar peor, y él ahora tiene otro nuevo proyecto también que se llama Arsen, y ahí está también luchando un poquito por esto.
¿Ha habido en algún momento la duda de si la banda podía continuar? ¿Habéis llegado a tener incluso esa sensación de que, bueno, hasta aquí hemos llegado?
Te mentiría en este caso, falta una persona aquí por estar, que es Víctor,
sí.
Que yo supongo que tanto por su cabeza como por la mía pasó, pero también te puedo decir que a lo mejor fue un pensamiento de estos que te dura 10 minutos, porque cuando Jesús dijo yo me quedo aquí, Víctor y yo no creo, o sea, no tardamos mucho, no hubo ni siquiera una semana de vamos a ver qué pensamos o... Creo que precisamente el hecho de ver todo tan complicado y el haberlo comenzado nos llevó a intentar ver si podíamos llevarlo a cabo, y eso fue también un pequeño empujoncito para poder terminar y estar tú y yo hablando hoy de Rise From Chaos, el resultado final, ¿no?
Y además yo creo que ha sido clave de cara al resultado, por ejemplo, de estas composiciones, que los dos guitarristas sois los que permanecéis de la vieja formación en el grupo, porque se asienta totalmente sobre los riffs de guitarra y se nota que hay un entendimiento entre ambos muy fuerte, o por lo menos eso pienso yo desde fuera, ¿eh?
Sí, yo a nivel, esto ya te digo que te doy mi punto de o sea, mi opinión, porque Víctor te daría también la suya. Yo con Víctor me siento muy a gusto tocando, es una persona a la que quiero un montón, es un gran amigo, es un gran compañero al que conocí por entrar en la banda. Me ha apoyado mucho en él cuando las cosas no han estado muy bien. La verdad es que hemos puesto espalda con espalda y hemos tirado de esto para adelante, y sí, nos vamos conociendo más, ya sabemos por dónde, en cuanto a composición, por dónde va a tirar cada uno, y la verdad es que es un lujo tocar con una persona así. Y bueno, pues sí, los temas están muy enfocados a la guitarra, porque también es lo que pide... Demonic siempre ha sido muy, muy de guitarra y muy de batería, y sobre eso hemos montado las melodías vocales y demás. Y en este caso también Víctor ha hecho, aparte de los solos que se ha hecho, que creo que están muy trabajados y que ha estado realmente creativo en cada idea que ha tenido, y ha tenido varias bases y varias ideas para los solos, pero ha sabido escoger muy bien. Y luego también la canción que ha propuesto para este disco, que como es To Live, que a mí me parece un temazo, que también abre mucho el abanico de la banda y que ofrece también al oyente otras sensaciones y otros pasajes musicales que yo, por ejemplo, nunca me habría atrevido a meter, y que quedan realmente bien y que expanden mucho todo lo que puede ser la banda en el futuro.
¿Y cómo ha sido ese proceso de encontrar nuevos componentes? Porque este trabajo lo sacáis, lo grabáis prácticamente entre vosotros dos. Sí que es cierto que estaba ya David Alarcia, que bueno, ahora podemos hablar de la parte también, porque para mí es un descubrimiento como vocalista verdaderamente tremendo, pero vosotros grabáis las guitarras, vosotros grabáis prácticamente la totalidad de los bajos, es decir, que es un trabajo que se hace, vamos a decir, sin que haya una banda estable, ¿no? Prácticamente se está haciendo con una banda en gestación, en reformación completamente, ¿no?
Sí, ha sido el disco más raro que hemos hecho, y para mí ha sido el más difícil de llevar a cabo por motivos obvios también, pero por ponerte un ejemplo, realmente cuando José y Rochi dejan el grupo, mucho material, o sea, o gran parte del material ya estaba escrito. Creo que faltaba por terminarse, si mal no recuerdo, un tema, porque recuerdo estar en el local, la anterior formación, la de las Cenizas de la Tierra, a los que yo les presenté casi todos los temas ya en formato básicamente maqueta. Entonces ya teníamos los temas hechos y José estaba empezando a meter las líneas de batería para, o sea, que yo presenté los temas con guitarra y con varias capas en algunos casos, o por ejemplo en el caso de Voices from Hell, ya presentamos Rossi y yo incluso la orquestación. O sea que no, los temas como tal ya estaban hechos, porque se empezó a escribir según sacamos las Cenizas de la Tierra. Yo ya empecé a escribir, de hecho, Legion, el primer single de este disco, el que utilizamos para la campaña fallida de crowdfunding, ya estaba escrito cuando sacamos las Cenizas de la Tierra. O sea, yo ya lo dejé escrito para ir haciendo temas y que entre disco y disco no pasara tanto tiempo. Pero sí es cierto que una vez que ya te quedas sin banda, Víctor y yo lo único que hicimos es trabajar sobre los temas, incorporar arreglos, ver qué funcionaba, qué no, y sobre todo tener la famosa conversación sobre seguimos en castellano, cambiamos al inglés. Entonces, pues al no tener una formación estable, los bajos, pues fuimos haciendo líneas para ir terminando las maquetas y tener los temas más completos. Entonces, sí, lo hemos trabajado juntos, pero digamos que ya había mucho material hecho.
¿El crowdfunding no salió como esperabais?
En cierto modo lo esperábamos y no, pero había que intentarlo porque hoy en día es una forma de funcionar. También queríamos ver en qué punto estaba la banda, cuánto habíamos perdido, porque... yo tenía la idea, Víctor, en cierto modo también, cuando terminamos la gira de Las Cenizas y sacamos el Directo al Infierno, de que la banda estaba empezando a hacerse un nombre, de que la gente estaba empezando, siempre a un nivel underground, que la gente me entienda, a darnos a conocer, y que la cosa podía tener visos de terminar bien o de que esto fuera un poquito más. Sin embargo, el parón, queríamos ver un poco cuánto de la gente estaba involucrada, cuánta gente todavía nos seguía, qué pensaban del nuevo tema junto con David a la voz. Y bueno, pues en este caso pusimos una meta de 1.500 euros, si mal no recuerdo, y conseguimos 1.000, creo que 1.000, no sé si fueron 1.100 o 1.200. Y bueno, pues fueron 30 y pico mecenas, que para una banda, ya sé que suena muy, 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 entre comillas, mísero, pero es que hoy en día los grupos de metal underground estamos viviendo con esas cifras. Y creo que para haber estado desaparecidos en aquel momento 3 años, que 33 personas, muchas de ellas, porque nosotros, lógicamente, quien ha hecho un crowdfunding sabe, tú puedes ver los nicks de donación y demás, no sabes la dirección concreta hasta pasado un tiempo, pero la gente que sí que participó no eran precisamente gente allegada a nosotros. Y eso, pues quieras que no, aunque no se lograra la meta, en cierto modo te deja un sabor de boca no del todo bueno, pero sí con una sonrisa de decir, oye, mira, hay gente que todavía no se ha olvidado, ¿no? Y vamos a ver ahora cuando salga el disco, tardaremos un poco más por reunir todo lo que necesitamos, porque la verdad, claro, es que en esta producción no nos hemos cortado de nada, y hemos tardado un año más, pero bueno, ahora ya está aquí, y aquello también nos sirvió de otra experiencia más.
Y bueno, la banda, os habéis currado un trabajo verdaderamente tremendo en estudio, porque estamos hablando de que la banda estaba un tanto en reconstrucción, vamos a decir, pero es que habéis contado, ni más ni menos, que con Dani Pérez, para mí uno de los mejores baterías que hay en este país, de Saratoga, de Kael, que creo que es fundamental en el dinamismo que da al disco, finalmente. Claro, yo no sé si le lanzasteis el órdago a la propuesta de decir, oye, ¿quieres ser miembro fijo de la banda? Pero bueno, el caso es que grabara el disco con vosotros ya es un... Vamos, creo que es importante, ¿no? Que él, un batería de ese nivel, haya tenido a bien, ¿no?, el participar en esta obra de Demonic.
Sí, es otra de las cosas bonitas de esta etapa de Demonic que creo que me voy a llevar a la tumba, porque, lógicamente, José es un gran batería. Cualquiera que haya escuchado los trabajos que ha hecho con nosotros anteriormente sabe de la pericia de José y del gusto que tiene a la hora de meter baterías. Pero claro, te enfrentas con una serie de composiciones que requieren que haya un instrumento detrás y bien tocado y que tenga, porque los riffs de Demonic dan para mucho en cuanto a ritmos diferentes. No tiene que ser el tupa-tupa clásico, sino se busca que la batería también cuente su historia. Y te enfrentas a la situación de ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, bueno, pues mira, cosas que tiene la vida, porque la vida a veces tiene un sentido, bueno, a veces no, siempre tiene un sentido del humor un tanto extraño, hizo que pudiera, en mi caso, un día hablar con Dani Pérez. Y bueno, pues le conté la película, le conté lo del grupo y, bueno, pues se lo sugerí. Y me dijo, mira, yo ahora mismo he vuelto, bueno, en aquel momento se había anunciado que volvía a Saratoga. Yo soy fan de la banda desde la época de La Gotarás. De hecho, no les he dejado de ver desde el año 2003, que es cuando la grabación de La Morir, a modo de contar anécdotas. Y mira, si me llegas a decir esto con 18 años, ahora que tengo 34, no me lo hubiera, vamos, en la vida imaginado. Y bueno, pues se lo comenté. Me dijo, mira, yo ahora mismo solo quiero centrarme en Saratoga, estoy también poquito a poco con Kael, y yo ya no voy a machete como antes con ciertos proyectos y demás. Voy a escucharlo, no te prometo nada, y yo ya me pongo en contacto contigo. Y bueno, pues de estas cosas que te vas a casa y vas diciendo, bueno, al menos lo he intentado. Yo, la contestación que me había dado, pues a mí me daba la sensación de que, bueno, pues que quería ser educado, porque fue muy educado y muy atento, pero que tampoco quería... Bueno, pues mira, pasa el tiempo y resulta que un día tengo un mensaje y era que estaba de acuerdo, que si todavía estábamos interesados. Entonces, claro, se lo comenta a Víctor, y Víctor y yo, pues lógicamente alucinamos a colores. Imagínate, ¿sabes? Que ya no que tú le localices a él, sino que él realmente se ve interesado hasta el punto de llamarte a ti y decirte, oye, mira, si estáis interesados, yo quiero hacer el disco con vosotros. Y nada, le empezamos a pasar las maquetas de los temas nuevos y él nos las devolvía con ideas. Y la verdad es que él nos dijo desde el primer momento que lo que no nos gustara, que se lo dijéramos, y él cambiaba los ritmos, plato, lo que fuera, o sea, que no nos cortáramos. Y realmente hubo 3 indicaciones de los 73 minutos de música que hay, porque la verdad es que tenía bastante pillado el punto a los temas y lo que pedían. O sea, las baterías de Burning My Soul me parecen una chulada. Hay otra parte en Voices From Hell, sobre todo a partir del minuto 18, 19, que me parece otra sobrada que poca gente puede meter. Y mira, o sea, alucinante. Luego también la facilidad de decirle, oye, mira, nos gustaría que vinieras a grabar al estudio en el que estamos, en Sandman. Vino, se trajo la batería en el coche, estuvo como uno más, se metió sesiones de 10 y de 12 horas para dejar los temas hechos, no puso ninguna pega, comía con nosotros, bebía con nosotros, o sea, no es que nos pusiéramos hasta el culo, de hecho no nos tomamos ninguna cerveza, pero quiere decir que él no iba por, aparte de, yo estoy aquí y tal, al contrario, un tío de puta madre, nos contó un montón de anécdotas, nos explicó algunas cosas como a modo de consejo que nos podían venir bien a la hora de, bueno, pues de relanzar la banda, de él nos sugirió cosas que en algunas cosas le hemos hecho caso, en otras hemos decidido ser cabezones, pero la verdad es que ha sido una persona que durante los 3 días que estuvo en el estudio, yo lo único que puedo decir es que es un señor, y me quito el sombrero, ya no solamente como músico, que eso ya todo el mundo lo sabe, sino como persona.
Lo que pasa es que le ha puesto el listón muy alto al que venga después, que de momento, me comentabas fuera de micro, que no tenéis batería fijo y tenéis a José de nuevo con vosotros en la formación hasta que encontréis un miembro fijo en ese puesto, ¿no? Y ha puesto el listón tanto para José como para el que vaya a venir a consolidarse como batería de Demonic, que verdaderamente lo deja muy alto, ¿eh?
Cierto, cierto, eso es cierto, y él, lo hablamos con él porque él además también nos comentó el tema de que había ciertas cosas que podían ser, no todo, pero algunas partes, algunos detalles que podían ser un poco complejos. Nosotros la contestación fue que si le habíamos propuesto a él era porque queríamos a Dani Pérez en el disco, no que pensáramos en más allá, sino que si Dani Pérez está en el disco lo que queremos es que esté el sonido de Dani Pérez, porque hay ciertas cosas que él hace que son muy, muy, muy suyas, muy típicas, que es su sonido, y lo queríamos en el disco. Entonces no fue un impedimento el que venga detrás. Supongo que es como todo, ¿no? En bandas grandes podemos decir, tienes a Blaze Bailey que tuvo que cantar lo que tuvo que cantar Dickinson, o a Tim Owens que tuvo que hacer lo de Halford, o Andy Deris que sin llegar a ser o a los tonos que llegaba Kiske, la gente ha terminado asimilando su voz. En el caso con José, estamos preparando lógicamente la presentación del disco, estamos con los ensayos. Y no creo que la gente puede decir, no suena como Dani Pérez porque no lo es, pero desde luego no, la gente no va a echar de menos una batería cañera o que los temas varíen o cambien como para decir, madre mía, es que no puede. José lo está haciendo muy bien, se está, aparte de los temas antiguos que eran suyos, los de Dani se los ha aprendido y también le mete su rollo, porque ahora es José quien está tocando y también lo que queremos es que sea José, no queremos un clon de Dani Pérez o que intente tocar el estilo de una persona cuando José tiene su estilo propio y que es el que la gente está escuchando hasta hace 3 años, con lo cual no creo que vaya a haber por ahí ningún problema o que la gente se vaya del concierto desencantada. Se puede ir desencantada porque no tengamos la noche bien o porque hayamos hecho un concierto que no esté a la altura, pero no creo que la gente vaya a quejarse de batería, créeme, Antonio.
Bueno, y para completar lo que es la formación, Gonzalo Caro, aunque no ha grabado los bajos en el disco, pero sí que está. Es el miembro fijo, ¿no?, en ese puesto ya para continuar funcionando como banda, ¿no?
Sí, sí, al igual que Rochi, que entró a la formación con 16 años, que cuando ella vino a probar tenía 16 años, Gonzalo tiene 18 en este caso, es un tío muy salado, muy da mucha vida porque el resto somos a lo mejor un poco más serios, Gonzalo es más salado, tiene mucha más sentido del humor, es más ácido, y luego también como instrumentista pues toca que te cagas, es un tío que tiene mucho rollo. Me gusta también porque tiene ese toque que tenía Rochi, que siempre busca en el bajo un poquito más, no solamente estar con nosotros, sino tienes ahí un bajo que se puede escuchar y que la gente que le guste escuchar bajos o que también exija que haya, si hay una formación de 5 personas, que el bajo no sea el desaparecido y creo que es un tío que mola lo que hace, de hecho cuando ha estado probando con nosotros lo teníamos claro casi desde el primer día porque aporta, porque tiene un estilo muy guay y que con 18 años todavía le queda mucho, con lo cual también es muy bonito de ver cómo va a ir progresando y todo lo que pueda aportar, como hizo Víctor en su día, que llegó con 21 años. Y igual, escuchas los primeros trabajos de Víctor y ves que ahí hay mucho por cortar y que está muy bien. Y ahora ya ves a un Víctor, a mi modo de ver, hecho y derecho, como Rochi, por ejemplo, cuando hizo el primer disco, A las cenizas de la tierra, que escucha Las cenizas y tienes ahí unos bajos de puta madre, con perdón, pues esto pasa lo mismo. Gonzalo no ha llegado para grabar el disco porque entró después de la grabación, por eso no ha grabado, no por otro motivo. Pero espero que no dentro de mucho podamos o podáis escuchar algo ya con él en estudio.
Y David Alarcia como vocalista, que yo creo que es clave, bueno, primero porque es el cantante, y el cantante siempre es clave en una banda, pero también porque ha posibilitado dentro de este
trabajo, ¿no? Donde habéis, yo creo que no habéis tenido reservas para hacerlo, que os ha dado la gana, independientemente de que ya calificaros como thrash metal, a mi modo de ver, es como el estilo básico, pero de ahí hacéis lo que os da absolutamente la gana. Y precisamente su capacidad vocal termina siendo clave en el disco, porque también expande ese abanico de una manera tremenda, a voces mucho más graves, guturales, a voces más rasgadas y más agudas, y luego voces limpias también, ¿no? Es que el trabajo que hace a lo largo de todo el disco, a mí me ha dejado alucinado, porque además no le conocía, o creo que no lo conocía, no sé si venía de alguna banda que haya podido escuchar en el pasado o no, pero para mí ha sido el descubrimiento, vamos, con este disco.
Sí, dos cosas. Una, muchas gracias, porque creo que, mira, no la, para que la gente tampoco se lleve a error, no habíamos hablado de esto en ningún momento tú y yo, ni ha habido oportunidad, pero me gusta mucho como lo has dicho, ¿no? O sea, tienes la base, si esto fuera un pastel, la base es una base thrash, efectivamente. Pero a nosotros nos gusta, ya que el thrash ya te ofrece caña y te ofrece intensidad, siempre luego empezar a meter más ingredientes, ¿sabes? Que den un montón, una paleta de colores a la hora de saborearlo, seguimos hablando del pastel, por poner un ejemplo, uh-huh. que te ofrezca algo más de lo que es el típico pastel de chocolate o de fresa, sino que tengas ahí algo que no sea siempre lo mismo o monótono, y siempre tienes ahí, por supuesto, a la caña, porque es lo que hacemos, es lo que nos gusta, pero luego siempre intentar rellenar y meter más cosas. Yo creo, me da la sensación de que Demonic siempre va a tener ese punto atrás, pero que cada vez nos distanciamos más de lo que es el lo clásico, el thrash más clásico, el más puro, ¿no? Y eso es bonito. Y para terminar con el pastel, la guinda, que en este caso es David, efectivamente, lo de David es digno de mención, porque se encontró esto como se lo encontró, o sea, dos tíos que estaban intentando no morirse, entre comillas, de asco, intentando sacar esto adelante, y se encontró la nave como se la encontró, hecha un poquito jirones, y bueno, pues mira, yo a David le conocía porque tocaba antes en un grupo que se llamaba Satered Roots, mm-hmm. Nunca grabaron nada, era una banda que de chavales que bueno, pues se hacían sus conciertos y lo intentaban currar, se lo curraban, eran muy buenos músicos, pero por desgracia, como pasa en este país, pues al final si no hay apoyo la gente lo va dejando. Y bueno, pues yo le fui a ver, ya le conocía particularmente también en persona, y un día hablando con Víctor sobre el tema vocal, y ya cuando sabíamos de cantar por el inglés, de porque Satered Roots cantaban en inglés, le comenté que había un chaval que yo había escuchado y que en directo a mí me daba la sensación de que tenía mucho por ofrecer, pero que no podía enseñarle nada en estudio porque, o bueno, o una maqueta, lo que fuera, algo, un vídeo en el que él pudiera salir cantando y se le entendiera y se le escuchara bien pues su capacidad. Víctor me dijo, bueno, pues llámale un día, tráele aquí y vamos a probar un poco. Y efectivamente, después de dos fines de semana, Víctor me dijo, yo creo que sí. Y bueno, pues empezamos a hacer las maquetas, porque todo fue, o sea, ni siquiera ya fue con las antiguas canciones, sino le cantábamos la melodía vocal, le llevamos la letra y él empezó pues a hacer las maquetas. Y efectivamente, David nunca había entrado en un estudio, nunca había hecho nada más que alguna cosilla en su casa a través del ordenador, pero no a un nivel, digamos, profesional como graba Carlos Santos en Satman Studios. Y fue alucinante porque además, de hecho, se metió a clases de canto, no que él ya no estuviera, sino para perfeccionar técnica, respiración. Me pareció alucinante que durante 7 meses se preparó como si fuera una puñetera maratón la grabación del disco, y con todo lo que él tenía, porque claro, esto no era un primer disco, como tú bien has dicho, hay un montón de registros, hay un montón de cosas que tenía que hacer, que yo hasta cierto punto le comentaba a Víctor y le sugerí que a ver si no tendríamos que cambiar algo, a ver si él podía con todo, y llegó con unas ganas terribles, se comió todas las maquetas, lo hizo las veces que tuvo que hacerlo, hicimos varias capas de voz, se presentó en el estudio y, con perdón por la expresión, pero con sus cojones, se hizo el álbum en 3 días, metiéndose sesiones de 10 horas, que cualquier vocalista sabe que para la garganta eso es completamente una barbaridad, porque terminas destrozado y ya no cantas igual. Aguantó, hizo lo que, vamos, yo no había visto una cosa igual, y la verdad es que no solamente es un descubrimiento, es un tipo muy profesional, es un tío que se lo toma muy en serio, y ha entrado en la banda con ganas de comerse el mundo, y estamos deseando empezar la gira para que también él se pueda desfogar en directo, la gente también le pueda conocer y vea que todo eso que he grabado es cierto. Te puedo dar mi palabra de que no hay nada de autotune en todo el disco, de hecho es algo que con Carlos hemos hablado siempre, nada de autotune en la voz, lo que no se pueda no se graba, porque en la voz a mí no me gusta nada de eso, a Víctor tampoco, y no hay, todo lo que escuchas en el disco es lo que él canto. De hecho ha habido alguna crítica que ha hablado de que había desafinado, No, hay ciertos tonos que parecen que están desafinados, pero no lo son. Es más, cuando, si alguien quiere, podemos empezar a debatir sobre ciertos tonos, por ejemplo, en Voices, que hay un tono que a la gente siempre le da la sensación de que está desafinado. Podríamos haber metido autotune y haber hecho un gorgorito de la hostia para que pareciera incluso más bonito, pero ese tono no está fuera de tono, por ejemplo, y no hemos retocado nada precisamente para que fuera real, para que no hubiera sobreproducción en algo que él es un vocalista de la hostia y que merecía la pena que la gente en su primer disco, la primera grabación que hiciera profesional, fuera auténticamente real. Y eso es lo que hay en el disco. David, 100%.
Yo fíjate que lo que valoro es las posibilidades que os da. Luego ya, que sea más ortodoxo o menos, a mí eso me da más igual, ¿no? Porque yo creo que una cosa importante es la libertad creativa, ¿no?, que pueda haber en una obra. A mí lo que me gusta, por ejemplo, es lo que tú estás diciendo, que luego vaya al directo y estas sensaciones me las sepa plasmar. Yo, más allá, si el tono está desafinado o no, igual es que tiene que estar así, ¿no? O sea, yo creo que a veces se cortan demasiado las alas por el hecho de que las cosas hay que hacerlas de una única manera, ¿no? Y a veces a los músicos eso os pesa, ¿no? Y os corta las alas, y no tiene que ser así.
Mira, yo particularmente cuando hicimos Voices, yo se lo presenté al grupo y les dije, con todos los 24 minutos y pico y toda la orquestación, ¿me podéis decir que no a esta canción? Porque sé que dentro del mundillo donde nos queremos meter, del metal más trash o lo que queráis, la gente nos va a decir que si tal o que si pascual, dentro de un mundillo limitado, te repito. O sea, que decir, nosotros no tenemos un montón de fans, pero sí que va a haber gente, y sobre todo en internet, pues que diga lo que sea. Entonces, siempre cuentas con esa cosa de que ahora que tienes que darte a conocer, ahora que intentas agradar a la gente o que tienes que buscar gente que te siga, siempre tienes que como que complacer un poco más, ¿no? Y mira, Demónica ha hecho 11 años el año pasado, y creo que la mentalidad que tenemos Víctor y yo, a la que también se ha unido David, de vamos a hacer la música, aunque suene atópico porque lo dicen en muchas entrevistas, pero es, yo por lo menos en nuestro caso, no te digo que en el resto no lo sea, es así, vamos a hacer lo que nos salga, lo que creamos que es buena música, porque al final el que te quiera escuchar lo va a hacer, hagas un estilo u otro, pero que por lo menos lo sientas. Y en el caso de la voz, hay mucha sobreproducción, porque hoy se exigen unos niveles de calidad en los discos, sobre todo para bandas noveles que llevamos 1, 2, 3 discos, que son grupos que no tienen una carrera profesional, que no se pueden dedicar hasta las 24 horas, que no pueden perfeccionar tanto como les gustaría, de tener un nivel tan alto como el de bandas que sí que lo hacen. Entonces, hay gente que abusa de sobreproducción, de a veces se graban y se hacen cosas que tú no puedes tocar o que tú no puedes cantar. Y en este caso, pues decidimos la opción de, no sé, lo que estábamos escuchando, según David estaba en la pecera grabando las voces, nos parecía la hostia. Entonces, entre comillas, aunque suene en plan muy, 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 muy de hace tiempo, ¿no?, mancillar el trabajo que estaba haciendo tan perfecto por arreglar 4 polladitas con el autotune, nos parecía como decir, joder, tío, mejor vamos a dejar esto real. Sabes que el día que tú lo escuches dentro de 20 años digas, joder, yo era capaz de hacer esto, que no que decir, bueno, aquí ha habido un poquito de trampa, aquí hemos hecho no sé qué. No, entonces sí, muchas veces, como tú bien has dicho, pues tenemos un poco, se nos machaca por ahí, pero también por eso, porque nosotros queremos, en vez de ir como se hacía antes, en los años 80, 90, que el grupo iba creciendo iba creciendo también en popularidad, nosotros ya queremos tener un pedazo de sonido y hacer todo de puta madre en el primer, segundo, tercero, cuarto disco. Y creo que a veces nos extralimitamos en la capacidad de lo que podemos hacer.
Y además el disco suena muy bien. Lo habéis producido vosotros, pero habéis grabado con Carlos Santos, que es sinónimo de calidad, vamos, segura, y habéis masterizado con Jess Bogren en los Fascination Street Studios en Suecia. Vamos, el disco suena de cine, aunque la producción corre a cargo vuestro, que sois los que mejor sabéis cómo queréis que suene precisamente la banda, pero luego habéis contado con profesionales del sonido fantásticos para que quede este resultado, ¿eh? No se puede poner, yo no le pongo desde luego tacha alguna. A mí me gusta lo crudo que suena, por un lado, lo natural que suena, pero luego lo nítido que es poder descubrir cada uno de los detalles que hay en una obra, que a pesar de tener mucha caña, tiene muchísimos detalles a nivel técnico, progresivo, vamos, yo creo que vamos, muy bien trabajado en ese aspecto.
Muchas gracias, Antonio. Mira, la primera vez que nos entrevistaste, hace 5 años, allí en frente de Dasca, cuando fuimos la primera vez a tocar a Euskadi, hablamos de Carlos y de lo que nos había parecido. Hoy por hoy hemos hecho tanto trabajo con Carlos y hemos hablado tanto que Carlos es otro miembro más del grupo a la hora de tener que entrar al estudio. O sea, hay completa confianza como para no tener que edulcorar las cosas, como para poder hablarnos de manera sincera, y creo que todo el mundo entiende esto. Y se ha trabajado mucho porque el sonido de guitarras, esta vez Víctor y yo queríamos algo muy concreto, algo que mejorara las cenizas de la tierra, con el cual, bueno, pues en cuanto a sonido de guitarras, no en cuanto a la producción, se podía haber buscado algo mejor, a tiempo vista, evidentemente, según nuestra opinión. Pero con Rise lo que hemos hecho ha sido un trabajo muy duro de guitarras, porque hay líneas de guitarra, hemos grabado líneas de guitarra, yo no sé la cantidad de líneas que hemos hecho. El trabajo nos ha cundido mucho porque hemos trabajado con Carlos varias veces, sabemos cómo se trabaja con él. El trabajo de casa también, antes de entrar al estudio, ha sido concienzudo. Víctor y yo nos hemos metido mucha caña, cada uno individualmente, para llegar a las pistas con el metrónomo muy, muy, muy claramente, fallar lo menos posible, utilizar... que el tiempo se invirtiera bien, y se ha invertido muy bien. Esta vez a Carlos le supimos explicar exactamente qué era lo que queríamos en las guitarras, y todos los arreglos, todo lo que hay detrás, no solamente de las líneas que llevan las canciones, sino toda la parte de arreglos, también la llevábamos muy trabajada, con lo cual era simplemente coger la pista, elegir o decir dónde iba el arreglo, hacerlo, y nos ha cundido bastante y muy bien. Yo estoy muy contento. El disco lleva terminado un año, pero no lo hemos podido fabricar hasta antes de poderlo sacar, con lo cual hemos tenido un año de disfrutar nosotros del disco de manera individual, de ponértelo en el reproductor, en casa, y a día de hoy generalmente tenía dudas siempre con los discos, con un tiempo ya de haber sido lanzado. Sigo pensando que el trabajo que se ha hecho en este disco, no por nuestra parte solamente, sino de Carlos, de Jens, porque la masterización también le ha dado el punch que le faltaba a la mezcla, y eso que la mezcla ya sonaba muy bien. Uh-huh. Yo sigo alucinando con que el disco lleve nuestro nombre, y después de todo lo que ha pasado, y la producción sobre todo, que ha sido brutal, y el disco suena... Mira, hace poco me estuve tomando una cerveza con Carlos, lo hablábamos, y él sigue encantado. De hecho, él a nivel personal siempre me ha dicho lo mismo: es uno de los discos con los que más contento me he quedado, y creo que es una de las mejores producciones que he hecho desde que abrí el estudio en 2011.
Sí, señor, es que se presta para ello, ¿no? Hay temas como Voice from Hell que pueden resultar arriesgadas porque son veintitantos minutos, pero a mí me parece una auténtica obra de arte, ¿eh? Una auténtica obra de arte donde encima contáis con Pepe Herrero, que la ha tenido que gozar conociéndolo un poquito, ¿no? A él todo ese tema orquestal le encanta, ¿no? Y ahí metéis ese toque sinfónico que parece que va un poco reñido con lo que en principio es vuestro estilo, que es como muy crudo, muy duro, muy 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 directo, ¿no? A pesar de que haya luego técnicamente cositas, pero suele ser muy directo, muy de impacto. Y sin embargo, ese tema a mí me parece una auténtica gozada, ¿eh? Que claro, yo no sé si en algún momento hay dudas de decir, uy, esto igual es pasarnos demasiado, porque también es vuestra forma de componer, ¿eh? No es el único tema extenso, ¿eh? Porque luego Chulif, que va en otra línea, pero también llega casi a los 15 minutos de duración. Es una poco seña de identidad de la banda, ¿no? También esa forma de componer que os lleva a esos derroteros progresivos, ¿no?
Muchas gracias, Antonio. Que conste que no es sencillamente algo gratuito, o nos comemos mucho la cabeza para componer. O sea, no componemos sencillamente porque nos venga una idea, la grabamos y ya hacemos temas con eso. O sea, para que te hagas una idea, yo la parte instrumental de Voices tardé en terminar de escribirla 9 meses. Ha sido complejo de que todo fuera real, en el sentido de que no hubiera nada de gratis. Que no fuera nada solamente por meter minutaje para decir, mirar lo que se puede hacer o no, porque eso lo puede hacer todo el mundo. No quiero decir que la canción sea que te guste, para mí es lo mejor que puede escuchar una persona al terminar un tema, pero no estaba tampoco muy convencido de que pudiera gustar más allá o menos de que fuera algo, pues decir, mira lo que han hecho, se les ha ido la cabeza o tal. Está concienzudamente hecha, y yo me alegro de decir eso, que se ha hecho de manera sincera y con el corazón. No se hizo diciendo, vamos a hacer una canción de 24 minutos. Tampoco se hizo con esa intención. Yo empecé a componerla porque quería hacer una canción que metiera algo detrás con algo sinfónico, pero no que nos iba a llevar tan lejos. Lo que pasa que la canción iba hablando por sí sola. Y yo la iba escribiendo, y cada vez solían venir unas ideas que es que eran completamente naturales y salían solas. Entonces te plantas en ese minutaje que dices, bueno, vale. Por eso mismamente cuando se la presenté a la banda le dije, ¿podéis decirme que no? Y esto se queda aquí y no va a pasar absolutamente nada, ni va a ser, me lo voy a tomar nada personal, no pasa absolutamente nada por esto. Uh-huh. La orquestación la hice con Rochi, que todavía estaba en el grupo. Uh-huh. Y ella, como es una músico alucinante y sabe un montón de solfeo, pues yo le iba trayendo las melodías que quería que hicieran los violines, el cello, y ella también sugería ideas y armonías que fueron una pasada. Entonces hicimos las partituras. A la hora de ir a grabar, ¿qué pasa? Que Carlos Santos nos dijo, esto yo lo puedo meter con, bueno, podemos simular con que estos instrumentos son reales. pero yo no puedo hacer esto porque ni tengo con qué hacerlo, ni tampoco sabría. Entonces podemos llamar a alguien externo y a ver si os interesa y a ver, bueno, a ver qué resulta de esto. Y le pregunté, ¿en qué estás pensando? Y me dijo, Pepe Herrero. Yo, como buen fan de Strava, que llevo siendo desde hace muchos años, de hecho me acuerdo que cuando fuimos a su casa, le dije, tenéis que volver a juntaros, lo que no sabía que, con perdón el cabrón, todo esto, ellos ya lo habían hablado y solamente estaban esperando un tiempo para decirlo, pero yo le decía, joder, Pepe, tenéis que volver, coño, que hay mucha gente que nos ha visto, yo, joder, les he visto todas las 4 giras que hicieron, o sea, perdón, salvo la de Raíces, que no la pude ver, porque hicieron 4 fechas, y en Madrid nunca hicieron una presentación como tal, pero los otros 3 discos, los 3 primeros, el primer acto, el Sentimientos y el Requiem, vi las giras y me fliparon, entonces el hecho de poder trabajar con Pepe Herrero, dije, joder, qué guay, pero yo no sé si va a querer, me dio su teléfono, hablamos y le dije, pues mira, son 1000 y pico compases y esto es una locura. Uh-huh. El que es muy serio y muy muy de andar por casa me dice, bueno, envíamelo que le echo un ojo. Uh-huh. Y pues efectivamente, otro igual me llamó y me dijo, oye, mira, yo creo que sí que puedo hacerlo, lo que pasa que en ese momento estaba trabajando con Mónica Naranjo. Uh-huh. Y me dijo, tenéis que esperar un poco, pero yo creo que en un mes y medio podemos tener esto. Me sugirió también el hecho de que llamara a Roberto para hacer los violines de Celtas Cortos, y claro, yo solamente alucinaba. Entonces, bueno, pues una vez que ya estuvo grabado, nos llamó para ir a Mágica, fuimos Víctor y yo, y flipamos, porque lo que, claro, pues a lo que estáis escuchando, pues era eso, básicamente, solo que, claro, tú la compones, pero nunca has hecho nada así, y nunca, las escuchas en otros grupos, pero nunca es una música tuya, entonces ver ese resultado fue alucinante, y igual, el trato de Pepe... alucinante también, un tipo muy profesional, también con un sentido del humor de la hostia, nos dio un concierto a piano en su en Mágica, donde se tocó Pasión, donde tocó Raíces, y creo que también tocó Dios al piano, sin voz, que fue un concierto privado para nosotros que flipamos a colores, y bueno, pues otra experiencia. ¿Y en cuanto a Tulis, la de Víctor, que él sí. No está aquí tampoco para explicarte un poco, Víctor también tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Sí. Y cuando él dijo, quiero hacer una canción un poco más heavy,
eso es.
Pero quiero meter muchas más cosas también. Quiero meterme en el mundo de sobre todo, de las acústicas. Y vale, vamos a ver qué tal. Cuando presentó la maqueta, sobre todo la primera parte, aluciné porque también igual no teníamos nada así. O sea, de todo el catálogo que teníamos, lógicamente tenemos ahora 3 discos, pero teníamos 2. No había nada así, y joder, o sea, daba un juego para la voz. La voz todavía no estaba, pero yo al menos te hablo desde mi punto de vista. Cuando me lo mandó, dije, macho, es que aquí es un campo completamente abonado. O sea, de aquí puede salir cualquier cosa y seguramente, y posiblemente todo bueno, porque da mucho juego a todo. Entonces, luego también ya había presentado el primer solo del tema. O sea, la canción pintaba de puta madre, estaba todo perfectamente hecho y era algo que sonaba demonic, pero sin sonar a demonic. O sea, era otra rama más. Y molaba porque era eso, o sea, sí, ya que en Rise teníamos el sonido clásico, habíamos metido también, o hemos metido más material extremo, hemos metido un poco más de influencias, de un poco más del metal más actual.
Sí.
Joder, esto también molaba porque suena hasta cierto punto clásico, pero luego también con toques death, con toques, o sea, lo que Víctor ha hecho es una puta maravilla, posiblemente sea el mejor tema del disco, el que mejor hecho está, y luego, por supuesto, es una canción para que David se exhiba y demuestre un montón de cosas que en otras canciones no ha podido, porque es una chulada y es una pasada todo lo que Víctor ha hecho ahí. Uh-huh. Y lo inspirado que ha estado para hacer los 13 minutos de canción, en donde no hay un puto desperdicio, donde tiene 2 partes solistas que son brillantes, y donde juega con las intensidades de manera súper inteligente. O sea, pasas del heavy o del riff un poco más clasicote, al momento acústico, que es una puta preciosidad, al momento donde tiene un solo súper trabajado, un rollo death, armonías, o sea, es una gozada, lo que Víctor ha hecho es una gozada, para ser el primer tema que firma solo para la banda, desde luego, menudo estreno.
Pues señor, un tema más de heavy metal, más afilado, pero luego fíjate la elaboración que tiene, que creo que lo has descrito perfectamente. A veces cuando se elaboran tanto las canciones, da cierta sensación casi de ópera metal, de hecho Voice from Hell lo divides en diferentes partes y tienes prácticamente una historia, ¿no? Y eso da pie a que haya, por ejemplo, otra colaboración a las voces, ¿no? Que es la de May Lucas, ex Secret Signs, y que pone esa voz femenina, que yo no sé si surge precisamente porque vosotros mismos no sé la historia que si es la historia que cuenta la canción en sí, pedía otro personaje, no sé, pero sí queda esa sensación, ¿no? De al redondearlo tanto, al hacer composiciones tan extensas, casi de una pequeña, aunque sea solamente un tema, ¿no? Un corte, pero sin embargo casi es una pequeña ópera metal, ¿no? En parte.
Sí, porque la canción sí cuenta una historia completa y cerrada sobre el... Hay, no sé si la gente lo conocerá, en el año 74 la Unión Soviética se puso a excavar en la Tierra intentando hacer una perforación la más profunda que se pudiese, bueno, pues para hacer experimentos,
sí,
también.
Y se escuchaban ruidos allí del infierno, ¿no?
Entonces, a mí una noche estaba en casa, bueno, fuimos dos colegas, de hecho el anterior guitarra de Demonic concretamente, y fuimos a casa de un colega a tomarnos unas cervezas, que hacía un montón de años que no nos veíamos. Y resulta pues que nos gusta mucho el terror y empezamos a buscar en páginas web páginas de historias de terror narradas, como contaban antes en la radio, porque antes molaba un montón que el narrador pusiera voz y hubiera actores que te narrasen la historia, ¿sabes? Porque te daban, a mí de niño me acojonaban mucho, comprende la expresión. Y entonces pues yo no sé por qué fuimos a dar a una en que empezamos a leer esto sobre el pozo de cola, de la península de cola. Y empezamos a leerlo, ¿no? Empezamos a leer la historia porque esta no era narrada, entonces uno la leía en alto y los otros escuchaban. Cuando llegas al final de la historia, te pone, y esto fue lo que escucharon los soviéticos. Sí, sí. Por favor, sube el volumen. Y claro, nosotros, tontos de nosotros, encendimos el altavoz del ordena, lo subimos a tope, porque además te decía, la grabación tiene mala calidad, por favor, subid el ruido a tope. Y claro, se escuchan, parece efectivamente un sitio donde hay mucha gente que está sufriendo, donde debe de haber miles de personas hacinadas, y se me quedó grabado. Dije, joder, esto da para un tema. La historia hay gente que no la conozca, que puede que no la conozca, pero realmente es muy conocida.
Sí, sí.
De hecho, tú mismo me comentas que lo sabías.
Sí, sí, la gente si lo busca por internet encontrará esos sonidos del infierno fácilmente.
Sí, 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 perfectamente.
Sí.
Pensamos en incluirlos, pero luego dijimos, tampoco queda, o sea, con todo lo que vamos a contar y cómo lo vamos a contar, mejor que no salga porque rompe un poco con la temática, porque la grabación mola y da rollo. Pero vamos a dejar que la gente, si quiere involucrarse en la historia o quiere buscarlo, que lo busque. Entonces la leyenda cuenta eso, de que esa noche, cuando se fueron todos a dormir a las barracas y todo esto, pues que del pozo salieron demonios y tal y pascual, ¿no? Eso ya es parte de la leyenda. Entonces ahí yo me agarré un poco a la historia, y lo que creé es un personaje obrero, un soviético normal y corriente, al que le llevan allá a currar, con condiciones un poco más jodidas, y que cuenta un poco, pues es una guerra de lo que es la clase obrera frente a la opresión de tener que estar en un sitio en el que no quieres, y a la vez juntar la leyenda de lo que pasó. Y en este caso, pues este hombre, a lo largo de la historia, por motivos que se cuentan en la letra, acaba escondido, ¿no? Porque le da miedo, no quiere ayudar a nadie. Y la voz de su conciencia, pues le habla en este caso. Y esa es la voz que representa Mai Lucas.
La verdad que queda fantástico. El resto de temas, bueno, el título parece un tanto autobiográfico, ¿no? Rise from Chaos, que es un poco lo que os ha pasado a vosotros.
Escogido por diversos motivos, apuesta.
Lo que pasa es que también hay una canción que es Rise, hay otra canción que es Chaos, ¿no? Parece que va un poco enlazado en esa línea, ¿no? Yo no sé si luego la temática es como muy variada o estamos hablando, pues no sé, de temas más personales, de autosuperación, del momento de la banda, pero vamos, que a pesar de que hablemos de un tema que sí que tiene esa línea, esa historia, el resto van cada uno un tanto por un lado, ¿no?
Sí, mira, para hacerte un poco resumen para la gente que se quiere involucrar un poco, te lo resumo cada canción muy rápido. Burning My Soul habla de una relación con una persona tóxica, que tú la quieres mucho, pero esa persona no te quiere a ti, y tú te empeñas en que te quiera, y al final te va destrozando por dentro. Rise es un poco, habla de la gente que te encuentras en este negocio, que es más usurera o más buitre, que tú estás dando todo lo que puedes y aún así exigen más. Insomnia, esta sí que es personal a nivel mío, porque yo padezco insomnio desde hace muchísimos años, es muy jodido de llevar, y sobre todo pues cuando tienes un trabajo, como todo el mundo, de 8 horas todos los días, pues hay días que son complicados de llevar porque no descansas. Aquellos, la letra es de Jesús, nuestro anterior cantante, y habla un poco de una raza alienígena, del tema de los astronautas ancestrales, que bueno, pues vestigios que hay, y hay teorías de que bueno, pues pudieron estar aquí o están aquí. Voices, ya lo hemos hablado. Monster es una visión un poco distópica de yo mismo junto con la banda. Yo hice esa letra pensando en la banda, ¿no? De que bueno, pues hay situaciones a veces que te superan y que por la banda lo das todo, y que la banda es un monstruo que, como bien reza el estribillo, pues lo tengo frente a mí y no sé decirle que no a nada, y al final pues no tienes vida si ya, no es con la banda, y la banda por encima de todo, ¿no? Incluso a nivel personal. To Live, hasta donde yo sé, Víctor, es una letra filosófica de existencialista, de dudas que te surgen a lo largo de la vida, de lo duro que es tomar decisiones muchas veces, de que a veces no sabes si es lo correcto o no, y a veces cuando coges lo correcto resulta que no lo era. Y Legion, pues creo que en este país en el que vivimos, pues es una forma de desahogo, porque ahora por lo visto no puedes hacer bromas de nada, no puedes pedir referéndums, no puedes, si no es pensamiento único o un pensamiento que, aunque no tenga nada que ver, cierto es, pero sí que tiene cierto tufillo a una etapa, la más negra de España recientemente. Y bueno, pues como en este país ya no se puede decir absolutamente nada porque todo ofende y ya ellos sí te pueden quitar sus derechos, pero tú ni siquiera te puedes, no puedes reírte ni siquiera de su fe o su o simplemente de su ideal político porque ofende a cualquiera, pues es un poco la gente que somos demócratas, la gente que queremos vivir un poco mejor, pues es una letra, eso, una letra para la gente que considere que la democracia es muy importante, para la gente que considere que el derecho a decidir no es ningún tipo de agresión, es dentro de la democracia, de que no podemos volver para atrás, de que la economía nos ha secuestrado los votos, de que los gobiernos siguen, pertenecen a los mercados, y básicamente lo que hoy todo el mundo sabe, pues en una letra.
Uh-huh. Y bueno, la portada también está muy trabajada. Habéis vuelto a trabajar con Chanley, el cual ya trabajó en el anterior trabajo de estudio con vosotros. No recuerdo si en el directo también. El directo es que no me acuerdo de la portada ahora mismo. Bueno, lo tengo.
Pero el directo es una foto. Una
es
foto,
una foto, vale. Momento, es que no me acuerdo.
No es un dibujo. Chanley, en ese caso, en el directo, solamente trabajó un poquito el artwork para darle un poco de rollo. Uh-huh. Pero en el directo, al ser una foto a la portada. No, ahí no trabajó.
Pues muy, muy detallista la portada y también casi, no sé si haciendo algún guiño a lo que fue la portada de vuestro anterior trabajo de estudio, ¿no? Porque, porque parece que la hay, ¿no? Explícanos un poco, porque además esto revaloriza todavía más un trabajo, porque yo sigo pensando que tiene que haber un buen formato físico, una buena portada, vosotros la tenéis, el trabajo está perfectamente maquetado con un, bueno, Digipack, ¿no? Es uno de esos discos que te gusta hasta tocar. Aunque alguno dirá que esto es una tontería, pero a mí me parece importante, pero bueno.
No, sí, desgraciadamente, vamos, hay gente que ya no le da valor a eso. Los que nos gusta disfrutar de la música y de toda la obra en concreto, porque antes que músico yo soy fan de esta música y yo sigo comprando música, no la compro por Spotify ni por iTunes, nunca he comprado por ahí. Pero sí, efectivamente, Antonio, tienes razón. El formato físico, el poder abrir el libreto, el ver qué es lo que el artista o el grupo te quiere contar y por qué esas canciones, el por qué hay un universo que se crea en una obra como un cuadro o un libro en el que todo tiene que ver, y a mí me gusta disfrutar de eso. Y se ha cuidado ese detalle precisamente porque nosotros consumimos también música.
Pues la verdad que está muy bien. Hugo, un placer charlar contigo esta mañana de sábado. Nos hemos pasado de la hora. Casi llevamos una hora aquí cascando, tú y yo.
Siempre suele pasar, que somos, y además tus entrevistas siempre son súper interesantes porque haces preguntas que son para desarrollar un montón. Y se agradece, y siento mucho la chapa y que nos hayamos pasado.
Para nada, yo te lo agradezco, y de hecho para eso te lanzo las preguntas, para que tú te explayes, así que por lo tanto, perfectamente y muy muy a gusto también, volviendo a charlar con vosotros, con Demonic, y además sabiendo que la banda sigue hacia adelante y con un disco que yo considero que es de los mejores de este pasado año. Bueno, no te he preguntado mucho por el cambio de idioma, que también creo que es importante. Lo que pasa que no sé si tiene alguna, no sé, si esconde algún misterio más allá de, yo qué sé, queréis, lo que se suele decir, ¿no? Abrir un poco el abanico al ámbito internacional o simplemente por probar cosas distintas porque hay un nuevo cantante, no sé si tiene mucha historia.
No es por David, o sea, en absoluto. Es algo que ya se llevaba, lo que pasa que con la anterior formación, digamos que como el tema seguía ahí, pero estaba zanjado, no se tocaba ese tema. Lo cierto y lo triste es que hoy por hoy, vayas donde vayas, a nivel internacional, y hemos hablado con sellos muy grandes, que nos han dado la enhorabuena, por ejemplo, nos dieron la enhorabuena por las cenizas, nos dijeron que bien, pero que había un problema. Entonces, hoy por hoy, el mercado latinoamericano, porque nosotros ni ellos no lo montamos bien, hay gente que quiere escuchar, pero no hay un negocio, un circuito en el que las bandas de Latinoamérica o de Hispanoamérica puedan venir aquí y nosotros allí y podamos tener el negocio como lo tienen los anglosajones. Entonces, ese mercado está bien si fuera potencialmente viable, pero hoy en día Europa no habla castellano, no quieren hablar castellano, no les interesa otro tipo de grupos, aunque te digan, sí, pero es que Rammstein canta en alemán. Vale, dime más bandas que tengan el nivel o la audiencia de Rammstein cantando en alemán. Solamente ellos. Entonces, hay bandas que cantan en alemán y que tienen repercusión, por supuesto que sí, pero siempre te ponen a Rammstein como un ejemplo cuando es precisamente la excepción. Entonces, lo hablamos y si quieres resultados distintos, porque las cenizas obtenimos muy buenas críticas, la gente se lo pasaba, por lo menos la gente que vino a los conciertos se lo pasaba muy bien, pero fuera lo único que encontramos es que también estaba muy bien, pero había un problema que había que solucionar. Yo particularmente prefiero escribir en castellano, pero también es verdad que, si mal no recuerdo, fue Einstein el que dijo que si quieres resultados diferentes tienes que probar cosas diferentes. Uh-huh. Entonces hemos decidido cambiar al inglés por simplemente ese motivo, ya que nosotros no podemos, no hay un circuito que con nuestro idioma la banda pueda intentar asomar la cabeza, vamos a intentarlo hacer en inglés. No es por mero tema económico, porque nosotros no, la banda no es económicamente viable ahora. Entonces lo hemos hecho simplemente por decir, bueno, pues si por aquí no podemos, vamos a intentar ir por otro lado.
Uh-huh. Bueno, pues perfecto, pase lo que pase en el futuro, lo importante es que siga habiendo fuerzas para continuar. Y yo te agradezco el hecho de que se haga música hoy en día y de que nos hayáis dejado un disco como este Race from Chaos, que hoy recomendamos desde aquí, desde La Mirada Negra. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar. Y luego te pido que me digas un tema del disco que no sea, que no sea ni Race, que es la que hemos puesto hoy para comenzar la entrevista, ni Insomnia, que ha sido el que habéis elegido un tanto como single y que ya pinchamos en su día. Hay videoclip por ahí, si la gente quiere buscarlo. Y te voy a pedir que no sea tampoco Voices from Hell, y no por la duración, porque no me corto ni media. El pasado miércoles ya la puse. El tema es que precisamente, como ya la puse el miércoles, pues tampoco vamos a repetir en el día de hoy. Pero del resto, te quedan otras 5 para elegir.
¿No hay problema, por la duración?
No, ya nos vamos tarde para casa, no pasa nada. Además, como la de 25 minutos no la vamos a poner, como mucho me voy a retrasar 13 minutos más.
Para que la gente, ya que ha escuchado dos temas cañeros como Sunrise, Insomnia, y ya Voices la has promocionado, me gustaría que la gente también escuchara lo que Víctor ha hecho, y me gustaría que pusieras tu list.
Pues la ponemos perfectamente. Además, a mí también me parece de las mejores canciones del disco. No sé si decir la mejor, como tú me has dicho rotundamente, pero sí que creo que destaca, creo que es un temazo.
Lo es sin duda, o sea, el trabajo ha sido brutal, yo flipé, en su momento cuando tuve la oportunidad de escucharla.
Venga, pues la ponemos, y si quieres añadir algo más, pues puedes hacerlo ahora.
Sí, por supuesto, darte de nuevo las gracias nos da las gracias por hacer música, pero yo te las doy por darnos siempre a las bandas un hueco en el que poder explayarnos, contar un poco la película, intentar llegar a la gente para que compre el disco, o por lo menos que lo escuche o que haga el intento, y por la pasión que le pones a todo, Antonio, y que, de verdad, muchas gracias. Y es que ya no sé cuántas veces tengo que agradecerte, después de ya 3 presentaciones que llevamos contigo, el hecho del espacio, el cariño y el trato.
Bueno, si lo hago también es porque creo que las bandas os lo merecéis, y también a mí mismo me ponéis las pilas. No se puede venir con un disco de este calibre bajo el brazo y no tratarlo con un mínimo de respeto. Yo creo que por lo menos eso, respeto, y además que el nivel de músicos que tenemos, el nivel de músicos que hay en Demonic, el nivel del trabajo que hay aquí, también hace que alguien que decida hacer una labor de difusión o como queramos llamarla, pues lo haga de la mejor manera posible, porque así os lo ganáis vosotros mismos, ¿eh?
Pero también te digo una cosa, Antonio, el hecho de que estés diciendo lo que estés diciendo habla no de Demonic, habla mucho más de ti como persona que de nosotros como banda, créeme. Esto no es tan típico, y la gente no conoce el negocio por detrás, pero tampoco hace falta. Sencillamente a ti como persona, y el hecho de dar espacio no solamente a los grupos que ya están consagrados y que se merecen lógicamente el hueco porque se lo han ganado, sino a todos nosotros, a los que estamos en la pelea, el tener un espacio es importante.
Pues te agradezco también tus palabras, y me vas a mandar con coloretes para casa. Así que
deberías, Antonio, hay poca gente como tú.
Gracias de corazón, estamos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Por supuesto, un abrazo a ti y a todos los oyentes.
Hasta otra.
shock here. No, the head can touch this black night. Feeling despair overcomes your will. It's to sink in gloom. Cold it arises. The days it bids you consumes from the inside, living to fable and torn. Afraid of the endless nights when your thoughts get back to recall the damage you've caused.
Con este tema de Demonic también despedimos el programa. Hoy un programa un poquito más largo de lo habitual, algo que en alguna oportunidad nos ocurre, pero creo que el contenido, que la entrevista que hemos mantenido con la banda madrileña así lo merecía en este caso. Volvemos a estar con vosotros el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde en una nueva edición de La Mirada Negra. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, Gur.